Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
No, bueno. Lo que pasa es que yo me entusiasmo mucho con esto. Y entonces, bueno, suceden cosas. ¿Cómo les van? Se me escapan cosas. Y ahí estaba Luli, intentando arrancar este dignísimo programa. Buen día a todas, buen día a todes, buen día a todos. ¿Cómo les van? Decía con una N final, un conocidísimo animador, contador de cuentos, Landricina. Cuando había más de dos personas, el tipo entraba y decía, ¿cómo les van? Bueno, no, quiero simplemente saludarlos, darles la bienvenida a este programa. Ya más o menos saben cómo está estructurado este programa. Nos paseamos por las provincias. Estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Ahora voy a presentar a la gente que trabaja en este dignísimo programa. Quería decirte que aquí en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, tengo un cielo que está seminublado, pero pinta para un día lindo. Hay un solcito que asoma. Tengo un estudio de grabación y de radio aquí en mi casa, en San Marcos, y bueno, tengo la suerte de tener este estudio. Suerte no sé, porque también lo fui construyendo a lo largo de este camino que he hecho en las radios, y este laburo que me gusta tanto y que me llena de orgullo, y me duele la panza. Recién le decía a Santiago Conde, que está allí operando en Radio Nacional en Buenos Aires, y le decía que a mí me duele la panza cada vez que voy a empezar un programa. Y es así, que querés que te diga. Voy a empezar, hace mucho que hago radio, y sin embargo hay como una cosa, ¿no? Algunos dicen, tengo mariposas. No, yo no tengo mariposas. A mí me duele la panza de los nervios que me da empezar un programa, aunque no sea el primer programa de una serie. Digo, cada programa, cada vez que voy a arrancar con un programa, bueno, me pasa lo mismo. Y bueno, y esto es Estudio País. Y ya te lo dije, una hermosísima idea de Juan Alberto Badía, y hemos pedido permiso para el uso del título y el uso también de la idea, porque si bien esto no es televisión, el Cabezón lo hacía por televisión y tenía representantes de las provincias, bueno, esto es un poquitito distinto, pero en realidad, en el fondo, de lo que se trata es de pasearnos por este país. Ajá. ¿Quiénes hacemos Estudio País? Bueno, puesta al aire, José Stopelo, operador de LRA7, Radio Nacional Córdoba, que está a cargo de la tía Lina. Vos sabés lo que es la tía Lina. Es este aparatejo que tengo por acá y que en realidad se llama Tie Line. Y ya te lo expliqué, tie de lazo, de enlace. Fíjate que tie también creo que es corbata, sí, o moño para ponerse acá en el cuello. Bueno, tie line, lazo, enlace, línea de enlace. Acá está el aparatejo ese, y recién ahora estamos entendiendo cómo funciona. Pero se porta bien la tía. Sí. Bueno, y en el control central y en la consola, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento. Con el equipo del servicio informativo, la coordinación de Nahuel Villarreal de la gerencia de emisoras, Sebastián Fernández en el mantenimiento de Compus, Julio Villarroel en la asistencia técnica de los equipos del estudio, Adrián Badino y Streaming Internacional. La producción general de Juan Stali. La conducción, como decía un conductor que no decía su nombre, daba vuelta la frase y decía, la conducción, ¿quién les habla? Porque el tipo suponía, mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346, nacido en Rosario el 9 de agosto de un año que mirar, más vale ni me acuerdo. Estás grande, boludo. Las vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. Decilo más despacio porque nadie puede anotar nada a esa velocidad. 351, que es la característica, 764-5061. Solamente mensajes de texto en Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en @Estudio País Radio Nacional y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Y cómo escuchás Estudio País? Podés escucharlo desde la web en www.radionacional.com.ar, y si nos querés tener todo el día en el bolsillo, la verdad es que es una ploma. Bajate la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular y te acompañamos todo el día. También podés escuchar el podcast.
¿El qué?
El podcast. El podcast es un, te explico, es una especie de canal que está alojado en la web de la radio, pero que además se puede distribuir por distintas redes sociales y aplicaciones. No entendiste nada, no me digas. Te hacé, ponés cara de entender, pero no entendés un pomo de lo que te entendí. Cada programa tiene su propio canalcito, su propio podcast. Allí podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional, pero atenti, hay otros programas que son exclusivos para el podcast de Radio Nacional. Ya sabes, www.radionacional.com.ar. No, porque hay un momento en la vida en que uno se desentiende de estas cosas y dice, ay, que los jóvenes se dediquen a eso, porque yo ya no tenés que aflojar. Bueno, me pidieron que anuncie la programación de sábado en Radio Nacional. Estudio País va los sábados de 10 a 13, ya lo sabés. Y después de Estudio País viene el panorama informativo a las 13. Y luego podés seguir en Nacional 13:30. Está Guillermo Stronati con Tierra Adentro. Hola, Guille. Te recuerdo con mucho cariño, Guillermo Stronati. A las 14, Alejandro Apo y su Todo con Afecto. De 17 a 19, Fena de la Mayora nos musicaliza El Atardecer en la Clave. Sandrita Mianovich, para mí Sandrita, discúlpeme. Llega a las 19 para Soy Nacional. Y ya con la fresca de la noche, desde las 21 horas y hasta la medianoche, el Cholo Gómez Castañón hace pan casero. Bueno, quería contarte que en el transcurso de la semana fui recibiendo, como todos, ¿no? Vamos recibiendo distintos materiales, distintas informaciones. Hay como una especie de bombardeo, y el bombardeo no tiene solamente un responsable, que es el medio de comunicación en sí, sino uno también es responsable de atender todo el tiempo a los medios de comunicación. Así que, ojito, que el bombardeo es de ida, pero también de recibida. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio. que no tienen que ver con eso, que tienen que ver con otras actividades que se pueden realizar. Pero esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa. ¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer. Te desconcentrás, no tenés la mecánica de la lectura, y entonces ¿qué pasa? Y bueno, te aburre, ¿qué haces? Prendés el televisor o escuchás radio, donde las cosas vienen todas servidas. Vienen todas servidas en casi todos los programas, salvo algunos en los que se te hace pensar un poco, pero son los menos. No hay mucho programa ni mucha programación que te ayude a desarrollar pensamiento. No, más vale te dan todo más o menos masticado. ¿Por qué? Y porque, ¿viste lo que pasa con los músculos? ¿Viste qué pasa con los músculos? Vos dejás un brazo quieto durante una semana arriba de una mesa y ese brazo tiende a anquilosarse. Ese brazo tiende a perder fuerza y a secarse, por decírtelo de alguna manera. Solamente el ejercicio cotidiano, solamente la voluntad cotidiana de moverlo es lo que lo mantiene en tensión, fresco, funcionando. Pasa lo mismo con el melón, o por lo menos es lo que yo creo. Viste, a veces me pongo un poco enfático, como si estuviese diciendo verdades de a puño. Son cosas que voy pensando, sí, es verdad. Y a veces me pongo enfático al cohete. Pero con esto específicamente, yo estoy seguro de que si no entrenamos el melón, le pasa lo mismo que el brazo. ¿Y entonces qué? Y bueno, vamos hacia todo aquello que nos dé todo masticado. Y la verdad es que me parece que no tendría que ser tan así. Entonces, por ahí cuando se nos ocurre hacer alguna crítica, criticamos a los medios de comunicación. Pero también está la otra parte, el otro 50% del medio de comunicación, que somos los que lo consumimos. Sin ese 50%, el otro 50%, que es el medio de comunicación, no existiría. Si no hubiese audiencia, si no hubiese televidencia, no existiría ese medio de comunicación. Si nadie mirase, si nadie escuchase, porque están todos haciendo otra cosa. Entonces digo, ojito, con responsabilizar como de costumbre siempre al medio de comunicación. También somos nosotros los que aquiescentemente, ¿cómo? Aquiescentemente, ¿qué está diciendo? No, es una palabra que existe, podés wikipediarla, aquiescente, sí, es decir, atender con solicitud, ponerse blandito para que la cosa venga. Será quiescente, sí. Digo, no se debe ser tan así con los medios. O por lo menos es lo que se me ocurre pensar. Por ahí lo compartís, por ahí no lo compartís. Lo que tiene de bueno esto es ese ejercicio. ¿De dónde venía yo? ¿Qué sé yo de dónde venía? Como de costumbre, nunca sé de dónde vengo. No, venía que durante la semana recibí una nota que redactaron entre Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y con el apoyo de organizaciones sociales y una larga lista de personalidades que tengo acá, están todos firmando esto. Yo no sé si ya se solucionó, pero lo que tiene de importante es que alguien se da cuenta y apela a la responsabilidad de los funcionarios públicos, al compromiso, ya que vengo hablando, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también tienen su compromiso. Y cuando digo esto, no quiero decir que esté bien o esté mal. En algunos casos estará bien, en otros casos no estará bien. Me refiero a que cada medio de comunicación tiene su postura política, su postura social. Entonces digo, bueno, atento con esto. La nota dice: apelamos a la responsabilidad de los funcionarios públicos, al compromiso de los medios de comunicación y a la conciencia de toda nuestra sociedad para dimensionar y visibilizar la gravedad de la violación a los derechos humanos más esenciales en la Villa 31 de Retiro, que estuvo sin agua. No hay forma de justificar los 9 días sin agua para más de 50.000 personas. Una vecina del sector bajo autopista murió de coronavirus, dice esta nota, pero no solo de coronavirus. Murió por el abandono y la desidia que padecen silenciosamente 350.000 seres humanos hacinados en las peores condiciones de hábitat. No puede ser en democracia. No puede ser en silencio, no puede ser. La primera víctima del barrio Mujica vivía con su marido y su hija en una habitación de 9 metros cuadrados, compartiendo un mismo baño con otras 11 personas. Su hija se contagió, no los hisoparon porque no tenían síntomas y tampoco los aislaron. En estas líneas queremos expresar también nuestra preocupación frente a la responsabilidad, la ética y la sensibilidad de los actores del campo de la información. La curva de contagios en la Villa 31 creció un 1900% solo en 4 días y los medios no informaron. De 182 confirmados, 107 corresponden a la villa que dejaron sin agua cuando solo tenía 3 infectados. La Villa 1114 por ahora sigue teniendo agua, pero ahí también murió una mujer sumergida en la pobreza crónica y tampoco se tomaron las medidas del caso para evitar la circulación que ya infectó a 67 vecinos más. Insisto, esta es una nota que tiene ya, bueno, un poquito menos de una semana. ¿Por qué no hicieron públicos los 83 positivos de la Villa 31? Muchos medios de comunicación reiteraron por días que había 57 casos. Aislados en la precariedad, los habitantes de las villas pasan a ser un indiscutible grupo de riesgo masivo. Claramente, los mayores niveles de hacinamiento aceleran el contagio y deterioran la salud de quienes padecen enfermedades. Cuando la Villa 31 tenía agua todavía y contaba solo con 3 casos positivos, el propio ministro de Salud de la ciudad confirmó en persona tener solo 300 camas preparadas por los curas villeros para más de 25.000 adultos mayores que viven en condiciones inadmisibles. Lo hizo en el marco del respeto, la colaboración y el esfuerzo solicitado a esas mismas organizaciones que censuran en los medios. Rodríguez Larreta sabe que nadie puede jabonarse cada 2 horas si pasa una semana entera sin agua. Bienvenida a la mancomunión de la clase política por encima de los partidos y la cercanía necesaria más allá de las discordias de los debates políticos, pero ese marco de convivencia saludable no puede volverse bajo ninguna circunstancia un manto de silencio. Todas y todos debemos reaccionar. Acá está nuestra reacción. No pueden decir tan livianamente que algunos vecinos no quieren aislarse, como si no supieran los condicionamientos que sus propias políticas del hábitat les imponen, ahí donde siguen sucediendo desalojos y aumentos de alquileres que jamás quisieron regularizar. Dicen que nos debemos escandalizar al ver mucho movimiento en los pasillos de las villas, pero sus habitantes deben salir de sus casas 7 veces por día para cargar un balde, buscar comida o cumplir con un trabajo informal. ¿Cómo van a garantizar la dignidad a la hora de la muerte ahí donde no garantizan la dignidad a la hora de la vida? Hoy ya no quedan dudas. Esta pandemia sí distingue clase social y no afecta del mismo modo al conjunto de la población. Por eso, amén del color partidario que gobierne, todos los estamentos del Estado deben abordar de manera urgente y específica esta realidad que mantiene a miles de familias frente a un riesgo inminente por la emergencia social, económica y sanitaria. Necesitamos que quienes tienen la responsabilidad de gobernar dejen de mirar para otro lado y asuman su rol como garantes del derecho a la vida. Ese derecho que tan cruelmente le fue negado el sábado a una vecina de la Villa 31. No queremos una catástrofe, no la vamos a perdonar. Insisto, este es un texto, bueno, lo apocopé un poquitito. Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, el apoyo de organizaciones sociales y una larga lista de personas y personalidades. Sí, estuve viendo esa lista, están todos apoyando este texto parido por Adolfo y por Nora. Bueno, al margen de este texto aparece después, en el transcurso de la semana, una resolución de la justicia, donde dice que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires deberá brindar agua potable a los 400.000 habitantes de las villas. La justicia reconoce que no hay acceso al agua potable en los barrios populares y que las acciones realizadas por la ciudad de Buenos Aires son insuficientes. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires destina para cada villa en promedio un camión de 7.000 litros de capacidad durante 12 horas, que a lo sumo abastece a 140 habitantes por día en barrios cuya población supera las decenas de miles de personas. La justicia exige al gobierno de CABA garantizar el agua potable en calidad y cantidad suficientes para satisfacer todos los usos diarios, higiene personal y doméstica, y consumo directo. En la sentencia se operativiza el principio de igualdad en el acceso al agua potable. Mirá de qué estamos hablando. Disponiendo como dotación diaria por habitante para los barrios populares la que corresponde al resto de la ciudad, 150 litros diarios por habitante. Finalmente, la justicia ordenó al gobierno de CABA que elabore en un plazo de 5 días e implemente un plan de contingencia ante posibles emergencias sanitarias previamente acordado con la comunidad. La acción de amparo fue presentada en la justicia por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA, el Frente Territorial Salvador Herrera, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y Referentas y Referentes de Barrios Populares, Villa 21-24, Barrio Inta, Barrios Capino, Barrios Hildáñez, la Villa 15, Ciudad Oculta y la Villa 20. Yo tengo la sensación de que la masa de la sociedad argentina no se moviliza mucho por estas cosas. Es más, piensa que todas estas organizaciones son todos unos zurditos. ¿Me equivoco? ¿Me estoy equivocando? Ojalá me esté equivocando, pero es la sensación que yo tengo. Hay una especie de desprecio por todo esto. Sí. Sí. Lo siento, yo también lo combato, pero lo siento yo también y por eso puedo traducirlo. Hay cosas malas dentro mío dando vueltas. Y entonces por eso puedo tomar conciencia de que existen. Y por eso puedo combatirlas. Sí, hay cosas malas adentro, ahora digo nuestro. Estamos hablando de agua. ¡Agua! Sí. Creemos que vivimos en otro país. Pero estamos hablando de agua potable. Esto me impresiona muchísimo a mí. Muchísimo. Bueno, espero que nos impresione. Espero que no solamente nos impresione el texto de la carta, la reacción de la justicia, la posible reacción de los gobiernos para poner fin a este maltrato, y que no quede en agua de borrajas. Digo, ¿no? Se me ocurre. Bueno, ¿qué más quería contarte? No sé, algunas otras cuestiones, pero bueno, tengo más, no te preocupes. Espérate porque... Es Este, acá tengo un problemita con un... Siempre tengo problemitas, ¿viste? Me voy a la tanda. Santiago, me voy a la tanda de las y media, Santiago, no sé. Hacé lo posible, dale, Santiago, ese que pone acá.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Elijan una canción para lavarse las manos. ¡Cansen por un minuto! Paw Patrol, el niño no sea. ¿A dónde ponemos con eso contaré? Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. ¿Sos beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Ahora podés entrar en www.anses.gov.ar para enterarte cuándo cobrás. Solo necesitas tu número de documento. Y recordá, si elegiste cobrar en el correo argentino, no vayas sin antes consultar qué día y dónde vas a percibir el IFE. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
No estamos de vacaciones. En la cuarentena seguimos educando. 7 horas diarias de contenidos educativos en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Y 14 horas diarias en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. Con las maestras y los maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
La identidad es un derecho para todos. A 8 años de la Ley de Identidad de Género,
Luana Berkins, travesti salteña y un emblema de derechos humanos, luchó incansablemente para la equidad de las personas LGBTIQ, hasta su fallecimiento en el 2016. Decía que el amor negado era el impulso para cambiar el mundo. Y así queremos recordarla escuchando las palabras que un día dejó en el aire de Radio Nacional.
Sentimos que empezamos a escribir una nueva página, ¿no?, en la concepción de los derechos humanos, que grupos históricamente marginalizados, olvidados, ninguneados por el Estado, que nos encontramos ahí por primera vez en un ámbito de respeto, de dignidad y discutiendo nuestros propios proyectos, fue así como una cosa ejemplar. Si bien es cierto, la ley no es como que nos va a cambiar la vida mágicamente, es la llave que abre la puerta para empezar a rediscutir y a vivir el sentido de la democracia y la ciudadanía, ¿no? Nadie va a poder decir, mira tu documento, yo no sé qué hacer con vos. Entonces ahí es donde nosotras le damos un valor, pero terrible, a esta situación. Sobre todo en un país donde tenemos las heridas abiertas de lo que significó sustraer la identidad a alguien.
Área de Géneros de Radio Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10:32 a.m.
Para prevenir el coronavirus es importante no compartir los platos, vasos ni objetos de uso personal. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Sos beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Ahora podés entrar en www.anses.gov.ar para enterarte cuándo cobrás. Solo necesitas tu número de documento. Y recordá, si elegiste cobrar en el correo argentino, no vayas sin antes consultar qué día y dónde vas a percibir el IFE. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia.
Tu dial. Radio Nacional.
Tu identidad.
La radio pública
tiene amistad.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
Trabajan todo lo posible por separarnos, lo observo.
No miente.
Acreedores, de August Strindberg.
El miedo turba tu imaginación y tu vista, tu temor es a que yo te vea.
Con la actuación de Pablo Alarcón y un elenco de primeros actores.
¿Dónde nace tu pensamiento? ¿Lo transmitieron los jóvenes que te rodeaban en el vapor?
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
o llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya, bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos haciendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Esta radio regional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
La radio está excelente.
La radio pública.
Les habla Pablo Dicol de Telebrón de Adrogué. A todos los que están escuchando hoy Radio Nacional, les pido por favor a todos, quedémonos cada uno en su casa, hagamos las cosas como pide el ministro de Salud. Cuidémonos, muchachos, no expandamos este virus por todos lados. La salud es importante. Cuídense, quédense en su casa.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
A ver, me voy a trasladar un ratito a través de este Estudio País que tanto me gusta porque parece una especie de ómnibus avión que va viajando por todo el país. Me voy conectando con distintas emisoras de Radio Nacional, claro. Me voy a ir a Santo Tomé, Corrientes. Déjame que te haga una ubicación. Primero la provincia de Corrientes. Corrientes limita al oeste y al norte con el río Paraná. Si mirás el mapa te das cuenta rápidamente que el río Paraná, digamos, hacia el oeste de Corrientes, corre casi con dirección norte-sur. Pero después, allá arriba, en la puntita de Corrientes, donde cerca de Itatí, el río Paraná se pone prácticamente horizontal. Limita al oeste y al norte con el río Paraná y la separa de Santa Fe, Chaco y Paraguay. Al noreste, Corrientes limita con Misiones. Sí, es chiquitita el límite con Misiones, es finito. Al este con el río Uruguay, que la separa de Brasil y Uruguay. Y al sur, Corrientes limita con Entre Ríos. En resumen, Corrientes limita con tres países y con las otras cuatro provincias del litoral. Y está toda rodeada de agua. A ver, datos sobre la población actual. Cerca de 1 millón de habitantes tiene Corrientes. Según los registros del censo 2010, que ya tiene 10 años, quedaron un tanto desactualizados. O sea que hay más de 1 millón de habitantes en Corrientes. Santo Tomé. ¿Qué dice la historia de Santo Tomé antes de la llegada de los realistas? Santo Tomé y toda la región del litoral era tierra del pueblo guaraní. Ya en la época colonial, los orígenes de Santo Tomé se remontan a 1632, año en que fue fundada en lo que todavía era la provincia brasileña de Río Grande do Sul. En 1683 fueron los jesuitas quienes se instalaron en el territorio actual de Santo Tomé. La fundación oficial de Santo Tomé se registra el 27 de agosto de 1863, cuando por decreto el gobernador Manuel Lagraña mandó a repoblar la ciudad. En el año 2004, el idioma guaraní, atento con esto, fue declarado como idioma oficial alternativo de la provincia. Bueno, la población actual de Santo Tomé, alrededor de 24 o 25 mil habitantes. Gonzalo Obregón, de LRA12, Santo Tomé, Corrientes, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Quique. Un gusto hablar con vos y compartir con toda la audiencia, por supuesto. Sí, acá estamos.
Sí, me dijeron que hace pocos días asumiste como director de LRA 12 Radio Nacional Santo Tomé, ¿sí? ¿Es así?
Sí, es así. Fue a mediados de marzo, sí, aproximadamente, sí. Y es una segunda gestión, digamos. Ya había sido desde el año 2009 hasta el 2014 director, sí. Después seguí en la emisora
trabajando ahí,
claro. 5 años más, sí. Y bueno, después me retiré y ahora volvimos nuevamente a formar parte, esta vez de la dirección, así que un hermoso desafío también.
También.
Esta nueva etapa, ¿no?
Sí, y Gonzalo, ¿con qué te encontraste, digamos, como director? A pesar de que ya trabajabas, ya sabías todo, pero como director uno tiene una mirada distinta sobre las cosas, ¿no? ¿Con qué te encontraste?
Claro, bueno, en principio con, creo que con lo que pasó en varias emisoras, ¿no? En gran parte del país.
Sí.
Una suerte de vaciamiento.
Ah, vaciamiento, sí.
En lo que respecta a lo que es el recurso humano, ¿no? El personal.
Ajá.
Se fue jubilando mucho y sí.
No se repuso.
No se repuso esos
claro,
puestos.
Claro.
Mucho retiro voluntario. Bueno, todo lo que fue, digamos, en consonancia también con lo que fue la chica del Estado.
Sí.
En los últimos 4 años anteriores, digamos, al cambio de después de diciembre, ¿no? Así
sí.
que estamos en una etapa distinta, en una etapa donde seguramente los medios públicos, los medios del Estado van a ser mirados de otra forma por
parte
del gobierno del Estado Nacional, porque
seguro.
Son muy importantes en esta zona. Yo estaba escuchando lo que vos decías justamente
sí.
Acerca de que estamos rodeados de 4 provincias y de limitamos con 3 países.
Eso es.
3 países distintos.
Sí.
Entonces,
sí.
La presencia del Estado Nacional, del Estado argentino, de la radio pública, sobre todo,
fundamental.
Es fundamental en estos lugares.
Claro. Haciendo un resumencito de cómo está la situación con el COVID-19 y también, por supuesto, en ese lugar del país, el dengue, ¿no?
Sí, es exactamente. Esto se volvió una zona endémica con
claro.
respecto a los casos de dengue. Todos los años
eso.
existen casos de dengue.
Sí.
Este año se
sí.
llegó a casi mil casos de dengue en la provincia,
sí.
en lo que es el verano, digamos.
Sí.
Y en cuanto al COVID-19, está actualmente con 53 casos.
Ajá.
En las últimas horas se reportó un nuevo caso que tuvo contagio con un personal de salud,
ajá.
que trabaja en la salud,
sí.
un contacto estrecho, como se lo denomina.
Sí.
Y en la localidad, en Santo Tomé y en el departamento, no existe hasta el momento ningún caso positivo de COVID-19, de coronavirus.
Claro.
Así que
bueno,
estamos...
Bueno.
Por ahora sin casos, pero
sí.
Tenemos una particularidad. Nosotros acá tenemos el puente de la integración que está del otro lado de la ciudad fronteriza de São Borja, Brasil.
Ajá.
Y
sí.
ahí sí se reportaron ya 3 casos positivos. Si bien estamos con el puente cerrado, como
sí.
lo ha decretado el gobierno nacional,
claro.
y todos los pasos fronterizos, pasa
claro.
lo mismo
sí.
también en Paseo de los Libres, en
sí.
Uruguayana, y
sí.
también en el puente que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Bueno, estamos con el temor,
claro.
la población tiene
claro.
tiene temor justamente
lógico.
De en un momento donde exista
sí.
una reapertura, tener este problema del otro lado, el Brasil, ¿no? Porque vemos a diario y compartimos las
sí.
noticias también de nuestros hermanos brasileños, que a ellos le está yendo distinto que a nosotros,
sí,
lamentablemente
sí.
le está yendo bastante peor en cuanto
claro,
a el
sí.
control del COVID-19.
Sí. Siendo una ciudad fronteriza, Santo Tomé está, digamos, un poquito hacia el norte, pero bien hacia el este de la provincia de Corrientes, sobre el río Uruguay. Como vos decís, está el puente Santo Tomé-São Borja. Cuando no hay una pandemia como esta, me imagino que hay un ir y venir permanente de personas que cruzan o van a trabajar o a un país, a otro, o a estudiar. Hay un intercambio monumental ahí.
Sí, sí, no solo con San Borja, sino también con toda la región de Río Grande do Sul, porque
claro.
en nuestra localidad, y después de la inauguración del puente internacional,
sí.
Facilitó muchísimo la comunicación con nuestra vecina ciudad de San Borja.
Sí.
Estamos a muy pocos kilómetros, estamos a prácticamente 10, 15 kilómetros del centro de Santo Tomé al centro de San Borja. Realmente somos muy muy vecinos,
sí.
y se produjo un intercambio muy muy grande. Antes del puente se producía este intercambio a través de las balsas, ¿no? Que tenían su horario,
claro.
Tenían su limitación, y a partir de hace más de 10 años, en el año 99 fue inaugurado este puente, se produce las 24 horas de cruce permanente. Sí. Y hay familias incluso que viven de un lado y trabajan del otro.
Claro.
Y también tenemos la particularidad de que tenemos una facultad de medicina, una facultad
privada.
Que tiene o cuenta con casi 1000 estudiantes de origen brasileño que vienen a estudiar medicina acá a Santo Tomé. Es
sí.
una facultad
sí,
privada,
sí.
Pero ellos buscan mucho esa carrera y... Y tenemos viviendo en Santo Tomé aproximadamente 1000 estudiantes de origen brasileño. Bueno, no sé cómo estará actualmente el número, ¿no?, de estudiantes. Por
sí,
ahí son más,
sí,
porque
sí.
año a año van ingresando a la carrera de medicina, sobre
sí,
todo
claro.
en nuevos estudiantes que vienen claro. de todos los países. También hay del Paraguay, incluso.
Sí.
Hubieron bolivianos uh-huh. estudiando acá y sobre todo brasileños, ¿no? Brasileños del sur, de la zona sur de
sí,
Brasil,
sí.
y también algunos del norte, incluso de Belén, do Pará, de San Pablo.
Sí, ¿y la gente les da la bienvenida o hay un poco de bronca también por esto de que se crucen de país para venir a estudiar acá?
No, son muy bienvenidos porque
le
cambió la cara, digamos. Nosotros somos una población de, ahora actualmente, 35.000 aproximadamente habitantes.
Sí.
Y la Facultad de Medicina realmente dinamizó muchísimo lo que es el consumo local,
claro.
todo lo que es el
sí.
sector inmobiliario y servicios que se mueven alrededor de un estudiante que viene y tiene que vivir acá en la ciudad, ¿no? Se instala y bueno, eso genera también una multiplicación en cuanto a lo que es la parte económica. Así
y
que
aparte la riqueza cultural también, ¿no? Porque hace un rato yo decía que, bueno, en el 2004 se incorporó al guaraní como idioma alternativo. Me imagino que en esa zona el portuñol funciona todo el tiempo.
Sí, se escuchan
Claro.
escuchan los negocios, se escucha
sí,
donde uno
sí,
no puede ir que se habla o escucha a los chicos
sí,
que son
claro.
estudiantes brasileños
y
muchos están ya aprendiendo el español y queda esa media lengua, ¿no? El portugués, que muchas veces nosotros cuando vamos del otro lado también nos comunicamos en español y no en portugués.
Seguro.
Supuesto el guaraní, que todavía tiene algunos... son los más grandes, ¿no? Son las
sí,
gente más grande
claro,
que todavía,
claro.
todavía lo hablan, ¿no? Yo tengo un padre, por ejemplo, mi padre, que uno de mis padres, mi mamá no, pero mi papá habla perfecto guaraní, con quien consigue, digamos, que también sepa la...
Y me imagino cuando se encula o se enoja, le sale el guaraní. ¿Eh? A la hora de putear le sale el guaraní, no me digas.
No, pero usa expresiones en lo cotidiano, sí, acá
claro.
es común. Hay muchas expresiones que usamos que tienen origen guaraní, ¿no?
Claro.
Frases.
Háblame de la bajante del río Uruguay, esa bajante histórica. ¿Qué problemas trajo esa bajante?
Bueno, acá en la localidad trae problemas, por ejemplo, en el agua potable.
Ah, claro.
El agua se saca del río y fue tan extraordinario esta bajante que está teniendo que es una empresa privatizada, una empresa privada, pero tuvo que recurrir al municipio local, a la municipalidad, para buscar agua más en el fondo, digamos,
claro,
una máquina para justamente hacer una excavación y que su toma, la toma del agua, se corra unos cuantos metros más porque
no había
estaba
manera.
Prácticamente aspirando barro, ¿no? Y también impacta en lo que es la otra actividad de los pescadores, ¿no?
Ah, claro, claro.
Hay
obvio.
Una bajante que no permite, está en veda la pesca, no permite a los pescadores llevar su sustento, ¿no? Y bueno, ahora están recibiendo, digamos, ayudas por parte del Estado Nacional, también del Estado municipal, pero siempre es un quebranto, digamos, estar en estas condiciones, están parados un sector que son varias familias que viven de la pesca, ¿no? Viven de la pesca del río Uruguay, que no es una pesca como la del río Paraná, que es mucho más explotada,
claro,
más
comercial, claro,
pero
claro,
es una un sector, digamos,
seguro que se dedica
de la
a eso,
economía local, ¿no?
Sí, Gonzalo, ¿se saben las razones de la bajante del río Uruguay? ¿Alguien cerró alguna canilla allá arriba?
Eso es lo que se estaba hablando, ¿no? El tema de las represas que existen en Brasil.
Claro,
Al día río arriba, digamos, en el territorio brasileño.
Sí.
Pero en realidad algunos expertos hablan de la falta de lluvias. La falta
también,
de lluvias absolutamente crónico ya desde hace varios meses.
Ajá.
En la zona de Río Grande do Sul, en Santa Catarina, y bueno, en nuestro territorio también.
Sí.
Pero donde se forma el río Uruguay y el río Paraná, que son varios kilómetros arriba, incluso el puerto de Iguazú, ahí la sequía es histórica también. Nosotros estamos limitando con el estado de Río Grande do Sul.
Sí.
El 90% está declarado en emergencia por falta de precipitaciones ya desde hace varios meses. Por ejemplo, acá en el estado vecino, digamos.
Sí.
¿No? O sea que es básicamente la falta de lluvias. Bueno, esto tiene que ver con el cambio climático.
Sí,
¿no?
Claro.
Tiene
claro,
que ver también con todo lo que estamos viviendo con esta pandemia y cuando la naturaleza muchas veces reacciona a las agresiones del ser humano, ocurren estas cosas, ¿no?
Gonzalo, te agradezco mucho este pantallazo, este ratito, esta visita, pero antes de decirte adiós, me gustaría que me digas, ¿qué puedo ir a hacer a Santo Tomé? Si voy a Santo Tomé, ¿qué me espera en Santo Tomé? No debe ser un lugar turístico, ¿o sí?
Sí, es un lugar turístico, es una de las reducciones jesuíticas históricas, uno de los 30 pueblos jesuíticos de la zona.
Ajá.
Nosotros tenemos acá para ofrecer uno de los festivales más importantes de la provincia y también del país, el Festival Provincial del Folclore Correntino. Se realiza en Santo Tomé hace muchísimos años.
¿En qué mes?
Va variando.
Va variando.
Al principio eran 9 noches, después se fue achicando por las distintas crisis económicas que vivió nuestro país. Bueno, las últimas ediciones se dan en 3 noches, ¿no? Viernes, sábado y domingo, y estaban, por supuesto, siempre pensando en ampliarlo, porque era realmente un festival que después del de Cosquín venía el de Santo Tomé. Acá se juntaba todo lo que eran los chamameceros de la zona,
qué
todos los flores del norte.
Qué maravilla.
Se juntaba acá en esas 9 noches históricas en la Plaza Colón, en el anfiteatro.
¿Y desde hace muchos años esto?
Esto hace muchos años, sí, ya lleva más de 40 años.
O sea que todavía vivía don Isaco Abitbol.
Claro.
qué maravilla, Isaco.
Con Ernesto Montiel.
Ernesto Montiel, pero claro. Todas las figuras
del chamamé estuvieron acá, porque era una de las vidrieras más importantes, digamos, del festival. Pero ahora se lo realiza en el mes de noviembre, fines de noviembre o comienzos de diciembre. Esa es la fecha donde se da este festival, que atrae a toda la región y, por supuesto, a la gente que le gusta la música, el chamamé, que es un género musical riquísimo y bien típico de nuestra provincia. Vienen hermanos brasileños, paraguayos, bueno, de todos lados a visitar este festival que... también a través de cultura de la municipalidad y también con el apoyo de cultura de la provincia se va, digamos, sosteniendo, manteniendo, y creo que tienen también pensado ir ampliando las noches, ampliando la oferta. Como turístico es el carnaval. El carnaval es algo muy típico acá de Santo Tomé. Somos considerado la capital del ritmo hace muchos años. La capital del ritmo está acá en Santo Tomé. Es una particularidad que tiene, digamos, con los instrumentos de percusión. Se hace un show muy particular que solamente hay en Santo Tomé, ¿no?
Qué lindo.
Y eso siempre ocurre en el mes de enero, fin
enero,
de enero,
claro, enero,
los meses de febrero, sí, que sí, generalmente coincide con el calendario de carnaval de feriado ahora, ¿no?
Gonzalo Obregón, te mando abrazo grandote, gracias por esta pinturita, por estas fotografías, por estos olores y sabores que siempre levantamos y recogemos a medida que vamos viajando por este país. Te mando un abrazo grandote. Ya nos encontraremos en algún recodo de la historia.
Al contrario, un saludo, un fuerte abrazo y muchas gracias por esta comunicación. Y, por supuesto, estamos los santotomeños esperando con los brazos abiertos a todo el país.
Qué lindo, qué lindo.
A que nos visiten.
Bueno, abrazo grande, Gonzalo.
Hasta luego.
Chao, gracias. Lo escuchaste a Gonzalo Obregón, director, a la sazón por segunda vez, de LRA 12, Santo Tomé, Corrientes. Y, viste, esto es, la verdad, es lindo. Pero es lindo, ¿por qué? Porque es Estudio País. Este es el trío correntino Pancho Cue. Integrado por Rubén Miño, Antonio Niz y este que nombré hace un ratito, Don Isaco Abitbol. Pero ponelo desde el principio, querés hacerme el favor y dejarte de hablar sobre los temas, pero es una cosa, mirá. No, porque yo quería decirte que Isaco Abitbol tocaba el bandoneón, no tocaba acordeón, que tocaba bandoneón y hacía chamamé con bandoneón, Don Isaco Abitbol. Pero seguís hablando sobre los temas, yo no, pues, es que no puedo entender esto, yo ponelo del principio, no, será de Dios que me agarre negar así, che, oh, este tipo no entiende, Mi China. El chamamé pertenece a Niz y a Isaco Abitbol, se titula Mi China, bien sencillito, ahí por el trío Pancho Cue. Se me viene el informativo. Pero antes tengo que agradecer a Adrián Badino, porque simultáneamente con la tía Lina estoy transmitiendo a través de vía streaming, por si pasa alguna cosa, viste que siempre pasa alguna cosa, o sea que voy a agradecerle a Streaming Internacional.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Me encantó pasearme por Santo Tomé un ratito, por Corrientes, y hay más, ¿eh? Fíjate que hasta la una seguimos paseando por Argentina. Encima, en un rato, tengo una cocinera, sí. Ah, maravilla. Doris Romera, de El Hoyo, provincia de Chubut. Vas a ver lo que te enseña.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11 de la mañana. El Ministerio de Salud difundió un nuevo parte sanitario por coronavirus. Los nuevos datos los brindó la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti.
En el contexto de los 5.611 casos confirmados, acumulados desde que inició la pandemia en Argentina, el 67% constituyen casos confirmados de el AMBA, el Área Metropolitana de Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires. Este es el fundamento de la decisión que en el día de ayer se anunció, una acción intensificada en el AMBA para trabajar fuertemente en minimizar la transmisión, disminuir el número de casos confirmados y poder dar respuesta a esta pandemia.
A todo esto, en la continuidad de la cuarentena por la pandemia, el gobierno porteño anunció nuevas medidas sanitarias.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó la forma en que los menores de 16 años podrán hacer salidas recreativas en el marco de la cuarentena.
Los fines de semana, los menores de 16 años podrán salir a caminar, a hacer un paseo a la vuelta de sus casas, no más de 500 metros, con su padre o su madre. Van a poder hacerlo una hora, no se van a abrir los parques y las plazas, sí se puede circular por las veredas de los parques y las plazas, pero no se puede. Justamente lo que buscamos es que no se genere aglomeración de chicos jugando con chicos. Repito, es una enfermedad muy contagiosa. Y también, para mantener el orden y evitar que salgan todos a la vez, los días pares, salen los chicos según el documento de los padres que los acompañan a salir. Días pares, documentos pares; días impares, los documentos impares. Una hora durante los fines de semana.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Puerto Argentino y las Malvinas, cielo cubierto con niebla, temperatura 6 grados 4 décimos, humedad del 99%, la térmica 4 grados y medio. En tanto, en Buenos Aires y aledaños, cielo ligeramente nublado, temperatura 14 grados 3 décimos, humedad 61%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola, soy Miss Bolivia. Le mando mucho amor a toda la gente que está escuchando la radio en este momento y a toda la gente que está trabajando para que escuchemos la radio. Quedémonos en casa, cuidémonos entre todos.
Quédate en casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy nacional.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
A ver, déjame ver, porque hay algunos oyentes que quieren comunicarse, que quieren decir lo suyo, y por qué no, ¿eh? mensajes que nos envían. ¿A dónde? Por WhatsApp al 351-7645061. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Mario Checa desde Barrio Matienzo de Córdoba Capital. Quique, mandale saludos a los viejos Stones de Matienzo. Bueno, Roberto desde Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, buen día, soy. Sí, bueno, ya sé que sos, pero que no, muy bueno el programa, saludos. Roberto desde Chivilcoy dice que es. Luciano Cáceres desde San Roque y Corrientes, buen día y buen sábado, excelente programa, saludos. Mariano de Villa Urquiza acaba, Quique querido, es un placer escucharte los sábados, ojalá estuvieras más días en la semana. ¡No! ¡No basta! ¡No! ¡No quiero más laburo! No, no me, a mí no me vas a desear más trabajo, No. Me encanta el viaje que haces con otras radios del país. Fuerte abrazo, dice Mariano de Villa Urquiza. Che, pongan el apellido, che, ¿qué les pasa? Mira, por ejemplo, Laura Ferri. ¡Viva la Puna! Gracias, Quique. Yavi, Chalguamayo, Santa Catalina, Laguna Colorada, todo hermoso por allí, las comidas y bebidas, ni te cuento, Quique. ¡Viva, viva! Dice Laura Ferri. Osvaldo y Acheta. Te escucho cada sábado, Quique, buen conversador y dueño de un caño singular. Abrazo, Pablo Mallorca, desde Pilar, Buenos Aires. Hola, buen día, Quique. Es un gran gusto escucharte, esperando ansioso todos los sábados. Abrazos, Enrique Meyer, brillante y emotivo programa, un oasis en medio de esta difícil realidad. Nélida Susana Curuchet, desde Rosario. Querido Quique, nuevamente un placer con decirte que me levanto más temprano para estar a las 10 pegada a mi radio por 3 horitas, la pucha que son cortas. ¿Más temprano qué? ¿Siete? ¿Pero qué? ¿A qué hora te levantabas? Mira, escúchame. ¿Se puede apolillar todo el día? Agradecer de la charla con Don Etitor. Otro placer escuchar su voz, viajar con vos a través de Nacional los sábados. Cosa de no perdérmelo. Gracias, gracias, gracias por ser como sos. Ya sabés cómo sos. Y por haber aceptado la propuesta. Me hace feliz. Fabián Tamburro desde la provincia de Between Rivers, Entre Ríos. Hola maestro, me encantaría invitarlos, ni bien se reanude, a vos y a tu señora al carnaval de Gualeguaychú. Sería un honor recibirlos en nuestra casa. Saludos de un fiel seguidor. María Cutrini de San Miguel. Bueno, sí, acepto. Yo, viste que yo acepto siempre. Si hay alguien manguero. Bueno, María Cutrini de San Miguel, Buenos Aires. Gracias, Quique. Me encantó la entrevista que leíste del matrimonio que vive en el campo. Soy parte de una cooperativa de trabajo y me entusiasma la idea de fomentar el uso de la tierra viviendo en comunidad. Para armar la COPE hace 15 años lo llamé a Osvaldo Gambetta y nos enseñó todo lo que había que saber sobre cooperativas y nos acompañó en todo el proceso. ¡Vamos! Mariano Buia Bindini. Bueno, es una mezcla de francés e italiano, ¿no? Mariano Buia Bouillat y después Bindini de Villa Urquiza. Tenés un lío ahí en la sangre, ¿no? Quique, teneme en cuenta para la donación de libros para la Antártida. Ah, bueno, y estoy viendo de empezar radioteatro post cuarentena. Roberto desde Machuich, Buenos Aires, muchas gracias. Pesó un programón, un abrazo grande. Chachi Verona, desde Rosario. Hola, Quique, qué gusto escucharte. Cada sábado me conecté con Radio Nacional buscando esquivar la toxicidad de ciertos medios de comunicación. Al comenzar el aislamiento preventivo y escucho los copetes de folclórica donde decís programación antídoto. Y es así. Muy bueno el programa, qué bueno el arranque, la referencia a la vaca y lo de volver al modo de vida rural. Excelente la versión de la marcha de Central y la anécdota de tu viejo y el Chueco García. La conversa con la REA también. Comparto con vos la fascinación por los mapas. Te mando un abrazo. Bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo que sigue? Ya te lo había anunciado lo que sigue. Tenés que ponerte las pilas, Pessoa. Ahí va. Sí.
Oye,
mira.
Música cubana.
Sí, claro. Vamos.
Música cubana.
Arriba, chicos. Ajá.
Yo lo que quiero es cocinarte.
Lo que quiero es cocinarte, nada más. como ya saben, cuando se me antoja cocinar, bueno, yo soy un animal cocinando, pero cuando se me antoja cocinar, consulto a cocineras y cocineros de este país, y por ahí me voy, no sé, a otra provincia. Ya sabés que yo estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras, así que viajo por el país buscando quién me enseñe cocinar. Y en este caso me voy a ir a un lugar que se llama El Hoyo, que está en la provincia de Chubut. No sé si sabés que la provincia de Chubut limita al norte con una línea horizontal perfecta con la provincia de Río Negro, y al sur limita con la provincia de ¿qué? Santa Cruz. ¿Está ahí al sur? ¿Sí o no? También con una línea recta perfecta. Bueno, después limita con Chile hacia el oeste, la cordillera, y el mar hacia el otro lado. Es una provincia gigante y bien neta en el mapa. Doris, ¿estás por ahí, Romera?
Hola, ¿qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
Bien, Doris Romera, qué suerte encontrarte allí. Me dijiste que estás en El Hoyo y no sé dónde está El Hoyo en el mapa.
El Hoyo está, es como, bueno, un poco, la situación es como San Marcos Sierra, es al noroeste de la provincia de Chubut.
Bueno,
estamos
al noroeste,
sobre la cordillera.
Al noroeste no está Esquel.
Bueno, más arriba de Esquel, es casi pegadito, estamos en el límite con Río Negro, a 15 kilómetros del Bolsón.
Listo, 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 ahora sí me estoy ubicando, es bien, sí. Es bien noroeste.
Sí.
Bueno, ¿y cómo es El Hoyo ahí en Chubut?
Ah, es increíble, es el valle más bajo de la cordillera.
Sí.
Está a 210 metros sobre el nivel del mar.
Sí.
Entonces es increíble. Sí. Tenemos dos lagos,
claro.
El lago Puyén,
sí.
Y el lago Puelo.
Sí.
Acceso a esos dos lagos.
Ah, debe ser una cosa hermosísima eso.
Ah, es bellísimo, y además con un microclima ideal. Imagínate que yo tengo una higuera.
Ajá.
Y tengo higos.
Ah, mira, claro, claro, claro. Que en altura el higo no crece.
Y acá, en estas latitudes, acá abajo.
Claro, es muy difícil. Sí.
Sí.
Y eso
nosotros.
Sí, la ventaja, me decís, es que estás a 200 y pico metros sobre,
claro,
el nivel del mar, o sea que no tenés altura ahí.
Claro, estamos muy bajos.
Sí.
De hecho, es el valle más bajo de toda la cordillera.
Ajá.
El Hoyo. Por eso El Hoyo. Un pozo.
Se encuentra, acá tengo la data, a la vera de la Ruta Nacional 40.
Sí.
Bueno, y cuenta con más o menos 3.000 habitantes. Según,
sí,
esto, a veces nosotros nos basamos en el censo del 2010, pero han pasado algunos años, puede haber aumentado esa población. Pero más,
sí,
o menos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y las principales actividades productivas de El Hoyo, ¿cuáles son?
Es la producción de frutas finas. De hecho, se hace acá la fiesta nacional de las frutas finas. Frutillas, frambuesas, todos los frutos rojos.
Sí.
Se producen acá, es una maravilla lo que sale, casi todo es de producción sustentable y,
sí,
orgánica, porque es natural, se da como naturalmente.
Sí, ¿y de allí sale la fruta o ya sale la manufactura de dulces, por ejemplo?
No, sale, bueno, tenemos muchas dulcerías,
sí,
pero sale mucha fruta. Lo que pasa es que no hay forma de competir en volumen, por ejemplo, con frutilla que es de Coronda o,
no, claro,
o la frambuesa,
claro,
de Chile.
Sí,
es,
sí.
Volumen no tenemos, pero tenemos una calidad del producto,
sí,
que hace que sea muy, muy requerido, sobre todo por lo restaurantes,
sí,
y las heladerías.
Ajá.
Y además, por supuesto, acá están las dulcerías con todos los dulces de, porque nosotros estamos formamos parte de una comarca que se llama la comarca andina del Paralelo 42,
sí,
que está Bolsón, que está en Río Negro,
claro,
y después Puelo, Lago Puelo, que está en Chubut,
sí,
El Hoyo y el Puyén, que somos, ajá, de Chubut. Somos tres localidades,
sí,
funcionamos medio al unísono.
Ah,
todos.
Claro, claro. Sí, ¿reciben turismo ahí en El Hoyo?
Sí, 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 de hecho es uno de los fuertes
okay,
de acá, y la producción en el verano, en enero, que es donde es el punto máximo de producción,
sí,
de frutas,
sí,
se vende fresca, muchísima fresca,
claro,
al turismo.
Claro.
Ya te digo, es una locura, es una abundancia que la gente fascina cuando llega.
O sea que en enero hay una especie de fiesta de la fruta fina ahí.
Sí,
sí,
sí, sí.
Bueno, ¿y qué hacen en la fiesta de la fruta? ¿Se disfrazan de frutilla? ¿Qué es lo que hacen? No, hacen dulces, cocinan. Sí. Dale.
No, se vende fruta fina, por supuesto, hay degustaciones.
Sí, claro.
Como en las fiestas populares que hay, creo, a lo largo de la Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, el fino es la fruta fina.
Sí. Y me dijo Juancito que vos sos creadora de una especie de torta de la fiesta de la fruta fina. ¿Es así?
Sí. Nosotros tenemos una confitería dentro de un parque,
sí,
el laberinto, y hacemos, el año pasado tuvimos una crisis bastante grave, y yo digo que en los momentos de crisis es donde a uno se le ocurren las mejores ideas.
Ah, claro, seguro, la crisis te empuja a pensar.
Ah, sí, sí. Te arrincona,
sí,
no te da alternativa.
Bueno, ¿y cómo es esa torta? ¿Podés explicarnos, sí, o enseñarnos a hacerla?
Bueno, la torta es una maravilla porque es un bizcochuelo, se hace un bizcochuelo con... Nosotros utilizamos huevos caseros, acá hay mucha producción,
sí,
también hortícola.
Ajá.
Y hay como una filosofía de autosustentabilidad que está buenísima.
Ajá,
y así que se utilizan huevos caseros, huevo de campo.
Sí, sí, bueno.
Se hace un bizcochuelo, el clásico bizcochuelo de 9 huevos.
A la miércoles, espera un poquito que tengo que anotar. Necesito 9 huevos. Sí, y si es posible, 9 huevos de campo.
Sí,
claro.
Ideal.
Bueno, ¿qué más?
Porque tienen, viste, más consistencia. Lo que tiene,
seguro,
es que la clara tiene más albúmina.
Claro, eso es. Y la yema suele tener otro color también.
Sí, es naranja, naranja.
Eso, naranja, sí, señora. Sí.
Sí.
Bueno, ¿y qué más? 9 huevos, sí, y qué más.
Bueno, 9 huevos.
Sí, anoto,
Y se los espuma, hay que espumarlos.
¿Qué significa?
Esos 9 huevos
¿qué significa?
Cuadriplicar su tamaño.
¿Qué? ¿Agarro una de esas mezcladoras y le doy?
Sí, batidora.
Y ¿una batidora? Sí.
Hasta que dupliquen su tamaño.
Sin separar clara de yema.
Nada.
El huevo entero.
El huevo espumado.
Listo, espumado, bien.
Espumar los huevos,
sí,
se llama.
Sí.
Se espuman los huevos, sí, y ahí van. Se le agrega. Una vez que están espumados,
sí,
con un cernidor, se le agregan 250 gramos de harina leudante.
Ah, listo, espera un poquito,
pero
voy anotando, 250, sí, gramos de harina leudante, sí.
Sí, pero el suave, se lo integra suave, como con una espátula.
Sí.
El tema es que no se baje, esa espuma de huevo no se baje.
Ah, entiendo. O sea que la harina con un cernidor la vas golpeando.
Exacto.
Y va cayendo como una lluvia.
Exacto.
Fina de harina. Exacto. Y la vas mezclando muy suavemente.
Totalmente.
Así. Ahí está.
Y ahí,
sí,
100 gramos de cacao amargo,
sí,
en polvo.
Espérate que anoto. 100 gramos.
Sí.
Gls pongo. Gls. Cacao amargo.
Amargo.
En polvo, sí.
Lo mejor en calidad que se pueda conseguir.
Listo. Y se lo agrego a eso que estoy...
Con el mismo sistema. Cernido y envolvente.
Listo. Bueno. ¿Qué más?
Y un toque de canela.
¿Qué es un toque? Ya empezamos con el tema de las cocineras que jamás te dicen qué cantidad. Y se póngale un poquito.
Un toque de canela es como...
Sí.
Una cucharadita de café.
Ah, ahí estamos. Listo. Espera, anoto.
Una cucharadita chiquita, la que tengas en casa.
Exactamente.
Una cucharadita chiquita de canela en polvo.
Canela en polvo, bueno. Sí. ¿Esto lo voy mezclando suavemente?
Todo suavemente porque no puede bajar, va a bajar un poco la espuma.
Si lo mezclo, fuerte, destruyo la espuma.
Exacto.
Bueno.
Y el tema es que esa consistencia, esa espuma que vamos a lograr, es lo que nos va a dar después un bizcochuelo espumado.
Muy bien.
Aireado.
Muy bien. Sigo, hasta ahí voy bien. Sí.
Bien.
¿Qué más?
Y después un toquecito
sí,
de azúcar, también un toquecito, media
cucharadita,
media taza de azúcar.
Ah, media taza, momento,
media
la procesión.
Taza. Media taza serían 100 gramos de azúcar.
Eso
taza,
es, listo.
100 gramos de azúcar.
Azúcar, muy bien, ya anoté.
Bien.
¿Qué hago después?
Una vez que tenés el molde enmantecado, un molde de 34 centímetros.
¿Enmantecado y enharinado o solo enmantecado?
Enmantecado y enharinado.
Ah, muy bien.
Siempre.
Viste que yo ya sabía.
A no ser que tengan moldes de aluminio,
esos
no necesitas ponerle nada. Pero en las casas hay moldes, esos gofrados, así que...
Sí, claro.
No hay.
Che, ¿y esos moldes de goma que vienen ahora para el horno? No te gustan, no, no me digas, no, no te gustan nada.
A mí me da un poco de impresión.
De claro, que parece que se va a recalentar eso y se va a derretir, sí, esa porquería.
Y van a largar un montón de toluenos y no sé cuántas no. cosas raras.
Muy bien, entonces, esos de goma, no. Más vale si tenés no. aluminio.
Sí, si es aluminio es ideal y si no un molde bueno, común.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ese preparado lo tiro también suavemente para que no se desespume. Lo
exacto.
Lo pongo ahí adentro. Sí.
A horno a sí. 180 grados.
Sí. Listo.
No, 15 minutos.
O sea, no hace falta mucho.
No, no, porque no. Es una espuma claro. lo que estás cocinando.
Ah, mira. Bueno, listo. Saco eso después y lo dejo tomar temperatura natural.
Sí, sí, esperas que se enfríe un poquito, sí. lo desmoldas sí. y se pone sobre, lo ideal es sobre, siempre es ideal trabajar sobre rejillas,
sí.
Como esas, para que no se humedezcan.
Claro, okay, perfecto. ¿Y después qué hago?
Listo, ya tenemos eso, ya que se enfríe.
Sí.
Lo que pasa es que después necesitas toda una serie, lo que nosotros hacemos con esta torta, que es la maravilla, es que es un muestrario de toda la fruta que se produce acá.
Ay, te quería ver. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué haces?
Pero, yo sí. digo, esa torta se puede reinventar, o sea, en todos los lugares se produce algo.
Sí, claro, es bien, es verdad eso, sí.
Entonces, sí. qué sé yo, con higos sería, yo por ejemplo soy amante de los higos, sería sí. exquisita.
Sí, acá
con
tenemos...
Con higos frescos abiertos sí. sobre... Bueno, y sí. abrí, cortás tres capas, te va a quedar un bizcochuelo más o menos de 11 centímetros.
Ajá, ajá.
Eso sí, lo cortás capas. En tres capas.
Sí, ok, sí.
Y preparamos una crema tipo chantilly.
Ajá.
Medio, lleva 800, no, medio kilo de crema.
Sí.
Más 200 gramos de queso mascarpone.
Ah, el mascarpone es fundamental ahí. Sí, sí, sí.
Le da la textura, sí. la firmeza, claro. ese sabor que no es queso ni crema.
No, 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 está claro, está claro. Y después, como entonces, vos decís, podés trabajar con las frutas de tu región.
Totalmente. Claro. Es una torta que se adapta a los lugares. La magia bueno. es esa crema de crema y mascarpone, sí. ese bizcochuelo con chocolate intenso y canela.
Claro, claro.
Nosotros lo trabajamos con todas las frutas finas que tenemos.
Sí.
Que es frambuesa, frutilla, boysenberry, yostaberry, corito,
eso es.
Arándanos,
eso es.
Cerezas. Ah. Es una locura.
Y la crema cajillas. La crema con el mascarpone, ¿es parte sí. del interior de una de las capas o es lo que recubre
todo,
la torta?
Cada capa.
No, ah, no. En cada capa
la pones de piso.
Listo.
Piso.
Listo.
Y dejas que se chorree un poquito, porque va a ser sí. una torta abierta.
Sí.
No la vamos a recubrir.
Sí. Y dejas que se chorree un poquito. Y se me hace agua la boca, estoy babeando acá como un pavo.
Te mando una foto. No.
Estoy babeando como un pavo. No, 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 no se puede creer. Bueno, entonces ya está, listo con eso.
Y así, y bajo capa, sí. crema, tu mascarpone sí. y así, la fruta que haya, lo que tengas.
Sí, ya me di cuenta.
El
sí.
fuerte, además, es que sea fruta fresca.
Claro.
Porque es una fruta, es una torta de estación.
Maravilla, maravilla. Decime, Doris Romera, ¿qué es el laberinto Patagonia?
El laberinto Patagonia es un delirio que tuvimos con mi marido hace muchísimos años.
Sí, un delirio, sí.
El 94,
sí.
Y diseñamos un laberinto,
sí.
lo dibujamos, estuvimos dos años dibujándolo, después lo plantamos, está hecho en pino macrocarpa, en cupresus macrocarpa, y tiene
casi grande. Perdón, cupresus macrocarpa, ¿qué cuernos es eso?
El famoso pino cerco.
Ah, es el pino cerco. Bueno, pero sí. eso tenés que esperar mucho tiempo que crezca para hacer un laberinto.
Sí, sí. 16
sí.
años.
Son dos locos. Ustedes son dos locos. No me digas.
Claro. No sabes.
Qué bonito.
El tiempo es el deseo, que el tiempo es el fermento del universo.
Exactamente. Bueno, ¿cuántos años tardó en crecer el cupresus macrocarpa para 16, armar?
16 años. 16 años, y cuando cumplió, a ver, sí. lo abrimos en el 2013.
Ajá,
al público.
Sí, qué lindo.
Así que no sé cuántos años tenía como 16, 18.
Sí, ¿y es grande el laberinto?
Una hectárea, tiene un poquito menos de una hectárea.
Maravilloso.
Es el más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo.
Bueno, y eso está en el hoyo.
En el hoyo, Sí, y el lugar es realmente está divino porque está sobre una loma, el enclave, o sea, está circundado todo por la cordillera.
Por favor. Bueno.
Es muy lindo, invitadísimos.
Bueno, lugar para ir a conocer, para ir a comer esa torta maravillosa y para ir a conocer el laberinto Patagonia. No. Esto que me contás es maravilloso. Bueno, ¿algo más para contarme, Doris, de ahí?
¿Qué te cuento? Que estamos desde abril, está lloviendo desde Juan.
Ah, sí. ¿Y? ¿Cuál es el...?
Y nos arrancó y todo, desde la malla de acá, sí, de este valle que se produce de todo. Ahora claro, entramos en la etapa de producir sidra y sí, vinagre de manzana.
Ah, ok.
Es divino. La verdad es un lugar que hay que conocer. La Patagonia, yo digo que no solamente hay que verla, sino que hay que respirarla.
Ah, sí.
Para bueno, saber qué se siente.
Doris, te mando un beso grandote. Bueno, saludá al otro loco ese con el que armaron el laberinto durante 16 años esperando que crezcan esos yuyos. Bueno, es lindo para ir a conocer. No, gracias a vos, Doris. Te mando un beso grandote y muchísima suerte.
Gracias a vos. Un beso enorme y ojalá vengas a probar la torta acá.
Sí, allá estaremos. Bueno, beso grande. Chao. Bueno, la escuchaste desde El Hoyo, en la provincia de Chubut. Allí, ¿viste la provincia de Chubut? Bueno, noroeste. Bien noroeste, El Hoyo. A tomar en cuenta para ir de paseo cuando se pueda. Estuvimos charlando con Doris Romero y nos enseñó a hacer esa torta que, bueno, habrás anotado. Aquí, como siempre, en Estudio País. Bueno, yo que estoy en Cuba, bueno, no sé, rajo pa' Caracas. Esperá un poquito porque tengo que pararlo a estos locos y ponerlo al otro que es el Oscar de León.
¡Vamos!
¡Opa! No sé. ¡Epa! Escuchá.
¡Vamos, cabrón!
Ahí va. A mover la cadenita. Sí, mover la cadenita. Un poquito para allá, un poquito para acá.
¿Qué tal el sábado a la mañana? ¿Está al pedo en tu casa? ¡Mueve la caderita!
¡Vamos!
De los negros de Caracas, yo soy el negro más guapo. Soy el más cumpancaro que se pasa por el malecón.
¡Ahí viene!
La mera se va a dar loca por este ritmo para gozar.
¡Vamos!
Porque dice que yo tengo para pam.
¡Muy lindo!
Negra, mueve la cintura.
¡Eso, negra!
Negra, salta.
Vamos con el huevito.
Minerita santa, esta es la rosura. Mira, que no puedo más. Mira, mueve la cintura. Mira, salta para acá. Minerita santa, esta es la rosura. Mira, que no puedo más.
Oye,
señores, dicen que soy el más manchero. Señores, dicen que soy el más manchero.
Acá estoy con el huevito,
Señores, dicen que soy el más manchero. Señores, dicen que soy el más manchero.
Oscar de León.
Señores, dicen que soy el más manchero. Yo soy el cumbanchero, señores, dicen que soy el cumbanchero. Es cuatro fríos, mira, y yo gozando estoy que me muero. Señores, dicen que la salva
esta no es fácil.
Mira, yo lo voy a acompañar por el mundo entero.
¡Vamos a las Olimpiadas!
Está despacito bailando por el laberinto del hoyo. Hay que estar en la nuca para hacer un laberinto durante 16 años.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Radio Nacional se suma a la iniciativa Seguimos Educando del Ministerio de Educación. Desde nuestra página radionacional.com.ar podés encontrar
cuentos. El barrio previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos.
Algo que seguía manteniéndolos unidos de día o de noche.
Recitales.
Radioteatros.
Te ruego que hablemos con seriedad.
Pero es que nadie podría pensar lo mejor, anfitrión.
Contenido histórico.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena.
Entretenimiento para los más chicos.
Un día los colores comenzaron a discutir por quién era el más importante.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
¿Sos beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Ahora podés entrar en www.anses.gov.ar para enterarte cuándo cobrás. Solo necesitas tu número de documento. Y recordá, si elegiste cobrar en el correo argentino, no vayas sin antes consultar qué día y dónde vas a percibir el IFE. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia.
Hoy consulta desde tu casa. Mañana viaja junto al grupo NTG Turismo, tu aliado a la hora de viajar. Consulta por los destinos favoritos nacionales e internacionales a través de info@grupontg.com. Todo pasará y volveremos a viajar juntos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 32 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta al sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Sos beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Ahora podés entrar en www.anses.gov.ar para enterarte cuándo cobrás. Solo necesitas tu número de documento. Y recordá, si elegiste cobrar en el correo argentino, no vayas sin antes consultar qué día y dónde vas a percibir el IFE. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia.
Hola, soy Luis Pesetti y este domingo de 14 a 16 horas vamos a encontrarnos en el abrazo más grande del mundo. Un programa con música, acertijos y lecturas para grandes y chicos. Con música para bailar con la escoba y transpirar solos, en pareja o en familia. También otras canciones para evocar los gigantescos espacios verdes de nuestros afectos. Este domingo de 14 a 16 horas, la radio va a ser nuestra casa y nuestra plaza. En el abrazo más grande del mundo. Luis Pesetti.
Nacional, la radio pública.
La radio pública. Nacional.
Hola amigos, les habla el Pato Filiol. En esta cuarentena, quédate en tu casa.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa, por Nacional.
Eso es, Estudio País, y sigo viaje, ¿qué tal? No me quedo quieto, ¿eh?
No, no esperen que me quede quieto, tengo que viajar.
¿Sabes qué? Me hago un bolsito, un pequeño bolsito con muy pocas cosas, y me voy de viaje. Ah, pero hay algo que es maravilloso. A medida que voy viajando, voy recibiendo invitaciones de todos los sitios, de todos los sitios. Y yo, como soy un manguero profesional, voy a acceder a esas invitaciones. Mirá, tengo una Ford F100 modelo 71. Hermosa, pobrecita, ¿no? Pero anda la tipa, anda. Y el otro día vino Dieguito Cataudela, que me acompañó, que yo lo acompañé en algunos viajes, y me dijo, che, te estoy escuchando, hay mucha invitación, ¿eh? Sí, le digo, armemos para septiembre un periplo con la vieja Ford F100 modelo 71 con Twin I-Beam.
¡Me quiero matar!
Sí, fue la primera que trajo Twin I-Beam, que bien, no sé qué es. Seguramente algún mecánico que me está escuchando se está riendo. Es como que antes tenía, no sé, una sola, y ahora tiene dos.
¡Qué bestia!
Un solo sistema de suspensión delantero. Y el Twin I-Beam hizo dos brazos de suspensión independientes. ¿Vos no sabés lo que es esa chata? Modelo 71, Ford F100, con un gasolero, con un motor Perkins 4. ¿No sabés cómo? Es ruidosa, eso sí. Y en invierno el frío que es, no importa. Y en invierno el calor que es, no importa. Allá iremos. Nos vamos a ir hasta el hoyo con la Ford F100 a ver el laberinto que quieren el todo. Estudio País y de ir y venir, no me canso de viajar mediante la radio, no me canso desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, de tratar de comunicarme con el resto del país, no me canso de combatir la palabra interior, que siempre me molestó un poco, y esto me parece que abre un poco la puerta a comunicarnos con diferentes emisoras del país, no digo más del interior, digo del país. Voy a intentar irme para Viedma, Río Negro, para LRA 2, pero antes te voy a contar los orígenes de la provincia de Río Negro. El territorio de la actual provincia de Río Negro estaba habitado por 4 pueblos originarios: los tehuelches, los puelches, huarpes o pehuenches y los mapuches. Gobernación de la Patagonia, apenas terminada la campaña militar de exterminio de los pueblos indígenas, que conocemos como la campaña del desierto, el gobierno nacional crea la Gobernación de la Patagonia. Aquella gran provincia comenzaba en el Río Negro y terminaba en el Cabo de Hornos, en Tierra del Fuego, y su capital era Viedma. Los límites de la provincia actual limita al noroeste con el río Limay. Si miras el mapa, el río Limay corre al 10. ¿Cómo vas a decir que corre al 10? Pessoa, haceme el favor. Está bien, no soy un geógrafo, pero digo, corre como a 45 grados y va más o menos, si vos mirás el mapa, como desde San Carlos de Bariloche, cerca de la cordillera, va corriendo hasta, no sé, General Roca, suponete, o hasta dar con el río Negro. Bueno, ahí lo tenés, ese es el límite que la separa a la provincia de Río Negro de Neuquén. El resto del límite es una línea recta vertical artificial, ¿no? Al norte limita con el río Colorado, que la separa de La Pampa, al noreste con Buenos Aires, parte de su límite lo forma el río Negro y otra una línea artificial también, al este con el mar Argentino, al sur, Río Negro limita con Chubut. Sí, es una línea perfecta horizontal. Y al oeste, bueno, ya sabes, la cordillera que la separa de Chile. La población en la actualidad de la provincia de Río Negro es de unas 650.000 personas. No sé si esto corresponde al censo del 2010 y a lo mejor actualizando los datos hay más gente. Viedma es la ciudad capital de Río Negro. Está ubicada sobre la margen derecha del Río Negro y a pocos kilómetros de su desembocadura en el mar Argentino. La ciudad de Viedma nació el mismo día que su vecina Carmen de Patagones, el 22 de abril de 1779. Los resultados del censo 2010 dicen que posee 52.000, casi 53.000 habitantes. Pero Viedma forma un conurbano con Carmen de Patagones, la ciudad que tiene justo del otro lado del río Negro, y esa comarca Viedma-Patagones suma más de 75.000 habitantes. Vamos a ver si puedo tomar contacto con Daniel Ekman de LRA 2 Viedma-Río Negro. Daniel, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, acá estoy repasando y tratando de viajar un poco con esto de la radio, yendo y viniendo por este bendito país que es gigantesco y que, bueno, y que vale la pena ir viendo lugares y conociendo gente. Vos recién me atendiste el teléfono y me dijiste, acá el turco Ekman.
Bueno, somos muy, para terminar lo que de la presentación y lo que contaba recién, ¿no? De lo variado que es este país, sí. Pero somos tan grande, tan distinto, tan rico y tan lindo, pero sí. Tenemos algo que nos une, que es Radio Nacional, justamente, ¿no?
Exactamente. Esa es LRA 2. ¿Por qué LRA 2 justo en Viedma?
Mira, tengo entendido, no soy muy bueno en historia, ¿no? Pero sí. ¿Se acuerdan cuando vino Juan Pablo II en su segunda visita?
Claro.
La primera fue por el conflicto bélico aquella vez por Malvinas. Cuando vino la segunda vez, creo que hizo una recorrida por varias ciudades.
Ajá.
Bueno, llegó a Viedma,
sí.
Ahí hubo una interacción también con los pueblos originarios, que en algún momento, me gustó esto de la historia de contar, que en algún momento lo vamos a hacer en alguna otra salida, hablar un poco de historia, está bueno.
Ajá.
Pero ahí, bueno, justamente, bueno, llegó antes, digamos, la carta de presentación de Radio Nacional Viedma, fue justamente la cobertura que se hizo, imagínate, en 1987, creo que era,
claro.
1986, no,
claro,
no, ni WhatsApp, ni celular.
Nada, solo Radio
Nacional, canal público.
Sí.
Y...
Claro.
Y un poquito más, ¿no?
Está bien.
Y de allí quedamos. Aquí como capital de la provincia de Río Negro son cuatro las radios que hay en el territorio provincial. Tenés una en Bolsón, en Bariloche y en el medio de la línea sur, que hace un servicio extraordinario, que es al poblador rural, como pasa también en Comodoro.
Sí.
Y bueno, quedamos nosotros aquí pegaditos con una cobertura radio, porque vos me decís Radio Nacional Viedma, claro, sí, seguramente para la gente de Río Negro, y no, a cinco cuadras, mirándote hacia, imaginariamente hacia donde estás vos,
sí.
A cinco cuadras tengo el Río Negro,
mirá, claro.
De 700 metros de ancho, sí. Y del otro lado está Patagones,
que
es provincia
está.
De Buenos Aires, ¿sabes?
Ahí
es,
está.
Por eso digo que la historia después te la voy a contar, porque es un poblado que después, por una cuestión de distribución geopolítica, bueno, del río para acá, provincia de Buenos Aires, del río para allá,
sí.
Río Negro quedamos separados, pero en realidad,
ajá.
Más allá de todo, nosotros seguimos siendo,
claro.
Celebrando claro. Ese 11 de abril, sí. El 22 de abril todos juntos.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos dos cosas distintas, pero somos una misma cosa.
Hay un puente que une, ¿no?
Hay dos. Hoy el que está habilitado, por ejemplo, por esto de la pandemia, es el puente, lo que decimos, viste, como somos los argentinos en el interior, el puente nuevo.
Ah, claro.
En realidad el puente de Basilio Villarino, que es ruta nacional número 3,
sí.
Y el ferrocarretero, que lo tendrías que ver, le invito a la gente que lo busque, porque es histórico y porque son de esos lo que permitió en un momento cuando estaba el momento de los ferrocarriles, digamos, el conectar a la Patagonia Argentina a la provincia de Buenos Aires.
Claro,
o sea,
el
tren primero pasó por aquí, por el Río Negro.
Y todavía están las vías en ese puente.
Sí, se sigue utilizando. Lamentablemente, después de aquel presidente que dijo, bueno, los trenes no,
sí,
lo que
no,
hace
no.
Un daño terrible.
Ni me hables.
eso impide hoy que, por ejemplo, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, pasando por toda la provincia de Buenos Aires, no pueda llegar a Bariloche en tren.
Ah, claro.
Porque hay un tramo de vía que es entre Viedma, entre Carmen de Patagones, en realidad, provincia de Buenos Aires, y Bahía Blanca, 300 kilómetros,
abandonadas.
Las vías quedaron abandonadas.
Claro, claro.
Y
claro.
Lamentablemente falta eso, Dios, pero
sí.
El puente sigue estando, se sigue sosteniendo.
¿Cómo fue, Daniel, aquel recordado amague de trasladar la capital federal a Viedma?
Bueno,
¿Cómo lo vivieron ustedes ahí?
Nosotros, yo era muy chico, tengo 46 años,
sí.
Me acuerdo perfectamente que estábamos jugando a la pelota en un club, en un patio de un colegio,
sí.
Y llegó un periodista, a preguntar, periodista, nosotros éramos chiquitos,
sí.
No, 10, 15, 12 años, ¿viste?
Sí.
Y bueno, había una emoción muy grande, y de hecho, una emoción muy grande porque generaba un montón de expectativas. Hay que entender también, porque el que está escuchando que tiene 20 años ahora dice, pero tenías que haberte informado o veías en el...
No,
había nada.
No, ¿verdad? Claro.
Fue una movida que generó muchísimo movimiento de gente, vino mucha gente desde otros lugares desocupadas porque se esperaba fuertes inversiones, de hecho,
claro.
Muchos barrios, por ejemplo, esos famosos monobloques que vos ves en las grandes ciudades, los pocos que se formaron en esa época, que hoy siguen estando, son los únicos que se destacan porque no se hicieron más de ese tipo.
Claro, claro.
Porque bueno, venía mucha gente y se violaba de mucha mano de obra en ese momento, vos seguramente recordarás mejor que yo.
Y me imagino los negocios que se habrán armado, ¿no? De tierras, de venta de terreno, gente que ha comprado inclusive con mucha ilusión.
Mucha expectativa, sí, mucho
claro,
sueño.
Claro,
vino,
claro,
¿no?
claro.
Digamos, a mí me hubieras agarrado hace 15 años atrás desocupado.
Sí.
Y te decían, van a llevar la capital del país, al medio de la Patagonia Argentina,
ni me
voy.
Sí.
No,
sí.
Que obviamente las expectativas de un cambio de vida que después lamentablemente quedó trunca. También está hoy el debate a la distancia, también hay que decir que muchos también te decían, sí, pero así como vienen los que vienen a buscar trabajo, va a venir lo malo.
Claro,
no sé, ¿viste?
Claro.
Pero la verdad que el análisis finito, creo que de alguna manera en el fondo todos vemos, todos los que sentimos el sentido federal de la palabra en serio, y hoy lo estás viendo con el tema de los problemas que están con esto del coronavirus y todo lo que
tiene. Claro,
me parece que hay tanta tierra y hay tanto territorio para aprovechar
y tanto para hacer.
Claro.
No es desesperante eso.
Claro, desesperante. Claro que sí.
Che, háblame un poquitito del COVID-19 por ahí, ¿cómo está?
Bueno, hoy me menos mal que me llamaste hoy.
Sí.
¿Por qué tendríamos que decir que estamos con cierta expectativa tendiendo a una visión positiva la cosa?
Sí, sí, sí,
Lo resumo rápidamente. Hace dos semanas hablaba el presidente en la última conferencia de prensa y marcaba entre las provincias en rojo,
sí,
con problemas estaba Río Negro.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
después vino, para resumirte, cinturón sanitario en varias localidades del Valle Medio, localidades de 10.000, 12.000, 15.000 habitantes, donde no se respetó la cuarentena.
Ajá.
Una persona se enfermó y se enfermaron varios.
Sí.
Y ahí llegó recién la preocupación. Sí. Esto que te digo lo dicen las autoridades de esos lugares.
¿Qué es el Valle Medio?
El cinturón sanitario es cerrar todo.
¿Pero qué es el Valle Medio?
El Valle Medio es la ciudad de La Marque. A ver, para que tengas, está bien, la provincia de Río Negro llega desde los Andes al mar.
Sí,
como bien explicaba vos recién.
Sí, sí.
La zona andina es, bueno, Bariloche, el Bolsón, todo lo que está pegado
eso.
A la zona andina. Nosotros estamos en la zona atlántica.
Sí.
En medio,
sí,
geográficamente tenés que ubicarlo, en medio tendiendo hacia el norte.
Villa Regina.
Claro, sí.
General Roca.
Más acá, entre Mirna y Villa Regina, está, okay, sí, está Luis Beltrán,
sí,
está La Marque, está Chorechuel, Chimpay.
Bien, bien,
antes
bien
de llegar a las localidades del Valle, del Alto Valle, donde está de Rocas y Coretti. Sí.
¿Y ahí se complicó la cosa?
En el Valle Medio, porque nadie respetó nada,
claro,
se infectaron, sí, hubo mucha circulación entre ciudades y la verdad que estuvo complicadita hasta,
sí,
hace unas semanas y media atrás.
Sí.
De hecho, se hizo cinturón sanitario, que es en estas localidades que recién te dije, se cerró todo, nadie,
sí,
sale, nadie hace mandado solamente tres horas, no entra nadie a la localidad que no sea dentro de los pocos que puedan hacer, es seguridad, sanitarios, sí, y periodistas,
sí, claro, lógico,
y se bajó. Hoy estamos con tendencia, el cinturón sigue hasta la semana que viene, el próximo, los primeros días de la semana que viene, pero con tendencia baja.
O sea que se ajustó y se controló.
Sí, y Bariloche, que
sí,
llegó a la punta, que iba a la mitad de los casos, porque tampoco la gente le daba mucha bolilla, cuando ajustó las medidas,
sí,
hoy tiene casi todos los que se enfermaron curado, que es el dato positivo.
Maravilla.
¿Y por qué te lo marco esto, Boquiquén?
Sí, sí.
Porque en realidad lo que pasó en la provincia de Río es que las localidades en donde no respetaron la cuarentena, hubo problemas.
Ajá.
Y en las localidades donde se hizo un respeto bastante importante, Viedma, hace dos meses que no tenemos un solo caso de contagio.
Maravilla.
Y hubo uno solo.
Maravilla.
Hay 100.000 personas entre Viedma,
sí,
y Patagones hoy,
sí,
y hubo dos personas contagiadas.
Sí.
Bueno, pero acá se respeta bastante, y eso que a algunos por ahí se le escapa, ¿no? Pero digo, los que respetaron andan bien, los que no respetaron tuvieron problemas.
Sí.
Y hoy la estadística dice, al día de hoy, que hay 92 personas con contagiadas en la provincia,
ajá,
166 se curaron,
sí,
y que hay 10 personas que perdieron la vida en total desde que arrancó la cuarentena.
Sí, 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 sí. Bueno, te cambio un poco el ángulo, hablame de Radio Nacional, Viedma, cómo están laburando. Vos creo que hacés la conducción de un programa de la mañana, ¿no?
Exactamente. Bueno, hoy el paso de... los últimos años del anterior gobierno ha dejado también mella, por lo menos acá seguro. Hemos perdido muchos trabajadores que optaron por el retiro voluntario,
sí,
y no fueron reemplazados.
Ajá.
Y hoy quedamos una muy acotada...
Un puñadito.
Mira, hoy
sí,
la radio funciona con tres personas que están en el aire y un administrativo.
Sí.
Gabriel Guerrero, que es el están conduciendo ahora, pero que es el director, el otro periodista que tiene la radio, el segundo soy yo.
Sí.
No tenemos locutores y no tenemos técnicos. O sea, se rompe algo en la radio, tenemos que esperar algún técnico de alguna radio amiga,
sí,
por ejemplo, Bahía Blanca, que queda cerca. Así hemos quedado, y bueno, teniendo en cuenta que nosotros somos 7, si mal no, hay 8.
Sí.
Hay 3 compañeros que están por cuestiones de prevención por edad o por tener enfermedades,
sí,
cuidándose.
Claro.
Así que estamos con 5, 2 operadores que van alternando, el administrativo.
Sí, sí, sí.
Todos
hacen de operadores, locutores, barren, etcétera.
Olvídate,
sí.
Eso queda.
Sí, sí.
Es una linda experiencia.
Sí.
Bueno, las radios del interior tienen esa cosa que también es mágica, ¿no?
Pero tienen director ahora.
Sí, sí, está Gabriel, que es compañero nuestro, que
sí,
está está desde hace poquito.
Sí, ok.
Y además la adrenalina, Kike, porque, no sé, hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado nada, pero cuando pasa un evento de esos que son,
uf,
para hablar, tenés que estar respondiendo WhatsApp.
Sí.
Pautando nota, estar al aire, elegir el tema,
redactando informativo,
redactando y
claro,
capaz que leyéndolos también, ¿no? Pero
claro, claro. Bueno, a ver, siempre me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Por qué va a ser distinto a la pobreza en la que venimos viviendo en este país? Digamos, ¿por qué va a ser diferente? No tiene por qué ser diferente. Nos sorprende y está bien que nos siga sorprendiendo. Pero por ahí, bueno, se habla de las necesidades que ha generado el coronavirus. Ya veníamos con una economía destruida.
Olvidás, creo, ni hablar.
Claro.
El que no lo ve o el
no, que lo niega... No.
No entender la realidad, sinceramente.
Bueno, gente como vos, Turco, y tus compañeros son los que de alguna manera siguen sosteniendo la vida de una radio como LRA2 Bierma en Río Negro.
Es así. Vos lo sabés muy bien.
Es así.
Te llegás a todo el país y hay algo maravilloso que tenemos. Yo siempre lo digo,
sí,
cuando venís de la FM, cualquier FM,
sí,
por ahí te cuesta hacer el cambio y pensar y conocer lo que es la M.
Claro.
Pero cuando estás en la M llegás al lugar y hay tanta gente que haces feliz, que sos compañía, que le das la buena, que le das la mala, te cambia un poco la cosa. Y esa responsabilidad es una linda camiseta que tenemos puesto lo que hacemos Radio Nacional, por eso que es también lindo charlar.
Sí,
la gente debe decir, estos se conocen de 2 millones de asados, ¿no? Recién acabamos de conocer, algún día comeremos.
Día iré para allá y comeremos un asado.
Te vamos a estar esperando.
No, qué maravilla, Daniel, qué maravilla. Bueno, te mando abrazo grandote. Antes decime, si no estuviese el coronavirus dando vueltas, ¿qué voy a hacer allí a Viedma y a Patagones?
Te cuento un día, un minuto te cuento un día del Turco.
Dale.
Era feliz, hace 2 meses atrás era feliz, porque salía de la radio, iba al patio de casa, está a 3 cuadras del río, agarraba 3 caracoles, la canita de pescar, y me iba a la fiesta bajo el árbol, con frío, con calor, a veces agarraba una carpa. Si tenía suerte, 30 kilómetros de asfalto, o sea, media hora, del mar, desembocadura del río.
Está ahí nomás.
30 kilómetros, es nada. Y si... fin de semana, los viernes, por ejemplo, ahora llegaba, terminaba el turno y me iba a San Blas, que queda 100 kilómetros en Camino de Ripio, paraíso de los pescadores, tengo a mi familia allí, otro mundo, otro planeta.
Es lo que conozco con el nombre de Bahía San Blas.
Bahía San Blas,
listo,
exactamente. Así
listo,
que
sí.
Ese es el ritmo habitual de acá, no somos ciudad, somos pueblo, algunos
le gustan
la casa, otros se van al campo, otros descansan, otros salen a caminar en la costa del río. Éramos felices, por eso te digo, felices ya hace 2 meses y no lo sabíamos.
No, y volverán a serlo.
Vamos a ser felices en poquito tiempo nada más, soy totalmente, no solamente soy objetivo, sino también quiero decirte que estoy verdaderamente, aunque haya algunos que lo nieguen, orgulloso de la capacidad de manejar este momento difícil e histórico que queda a las claras cuando ves lo que pasa en el mundo, cómo se lo ha llevado, cómo se ha manejado el gobierno en esta cuestión, ¿no? Y cómo la gente también respondió, porque hay que decir que la verdad que el 90% ha acatado, ha seguido, y hoy estamos hablando de números que son manejables.
Sí.
Mirá, hoy me cierro con esto para cerrar el comentario.
Sí.
Recién no te lo conté, pero en el último parte de prensa se curaron 10 personas ayer y se enfermaron 3 en Río Negro, es decir, que del sistema de salud salieron 10 curados, ingresaron 3.
Sí.
Está respondiendo y se puede responder el sistema de salud porque estamos haciendo lo que nos han dicho que tenían que hacer y que son medidas acertadas, por cierto, ¿no?
Te mando abrazo grandote, Daniel.
Abrazo, Quique, querido, nos vemos.
Ya nos veremos. Chau, un gustazo. Lo escuchaste a Daniel Ekman de LRA2, Viedma, Río Negro, aquí. ¿Dónde si no? En Estudio País. A ver, algunos mensajitos antes del informativo, mensajes que nos envían por WhatsApp 351-764-5061 en Facebook. Estudio País Radio Nacional, en Instagram en arroba Estudio País Radio Nacional, también al mail Estudio País Nacional arroba gmail.com. Osvaldo Gagliardi desde Neuquén, hola Quique. Hoy, este mensaje es de ayer, es el aniversario de Radio Departamento Minas de Andacollo en la provincia de Neuquén. Te envío un link de un video que cuenta un poco la historia de esa radio. Nos vemos mañana, dice. Gracias, muy amable, Sari y Carlos desde Villa Crespo, Cava. Hola Estudio País, hola Quique, te saludamos, dos radioescuchas fanáticos de tus reflexiones, de tus comentarios que hacen sacudir las neuronas y además aprendiendo en la recorrida que haces por los pueblos y radios del país. Gracias, un abrazo. Adrián Carradana desde Jujuy, hola Quique, ¿cómo le va? Quería compartir con ustedes el link de Darnos la Palabra, conversaciones entre maestras y maestros, una peli documental en el que se pone en protagonismo el diálogo y experiencias entre maestros de dos generaciones. Gabriela Delgado desde Viedma, Río Negro. Hola, Quique, aquí estoy otra vez escuchando el programa que se ha convertido en un espacio en el que Javier y yo nos encontramos de algún modo porque a ambos nos gusta mucho tu programa. Somos oriundo de Bragado, como la Rea. Nos amamos y estamos muy lejos. Él en Río Seco, muy cerquita de San Marcos, y yo en Viedma, Río Negro. Las circunstancias actuales nos han distanciado desde hace más de 2 meses y me tomo el atrevimiento de mandarle un abrazo profundo a través tuyo. Qué lindo. Algo así como una señal de humo. Me emociono. Gabriela Delgado desde Viedma, Río Negro. Qué maravilla. Luciano Chávez Brum desde Suiza. Quique, si te duele la panza antes del programa tendría que ir de cuerpo. Pero Luciano, aceite de bacalao dicen que es bueno. No lo he probado en mi puta vida y no lo haré. Saludos a Nacional, Luciano Chávez Brum desde Suiza, escuchando este disparate sabatino. Raúl Badino desde Buenos Aires. Hola Pessoa, buen día. Bueno, el programa del sábado pasado me divierte mucho y me enganché con las mañanas de los fines de semana. Esperemos que esta pandemia termine pronto para poder volver a los asados de los miércoles en el huracán de la Ñata. Raúl Badino. Se me viene el informativo, así que presta atención. Después sigo con los mensajes. Tengo más, muchos, ¿eh? Lindos algunos, otros no. Pero los leo igual, ¿viste?
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Todo el mapa del país, no hay circulación importante de coronavirus, afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, que notificó que seguirá avanzando en una apertura focalizada de diversas actividades económicas con sumo cuidado. En algunos barrios porteños se cortarán calles para favorecer el distanciamiento social por coronavirus.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó que por la apertura de locales comerciales en la ciudad de Buenos Aires y para mantener el distanciamiento social de la cuarentena, se harán peatonales más de 100 calles y avenidas del distrito.
Vamos a hacer que más de 100 calles de la ciudad generen espacios peatonales. Espacios para que la gente camine manteniendo la distancia, espacios para que la gente haga cola en los comercios que estamos proponiendo abrir, que haga cola manteniendo esta distancia que hoy en general se mantiene en la ciudad de Buenos Aires. En algunos casos vamos a ampliar carriles, vamos a sumar carriles al espacio peatonal. En algunos otros casos donde hay una mayor concentración de locales comerciales, vamos a cortar directamente toda la calle.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Sadoc denunció la falta de cobro del sueldo de docentes privados y propuso regular la actividad en cuarentena. El gremio responsabilizó exclusivamente a los empleadores. Planteó además la necesidad de delinear cuáles son los contenidos pedagógicos prioritarios y atender a la provisión de las herramientas de trabajo y compensación de los gastos de luz, teléfono, internet, paquete de datos móviles, entre otros, porque cada docente utiliza los de su propiedad.
Tránsito.
Tránsito normal en la autopista General Paz, vano acceso norte. Por otra parte, la autopista Riccieri al aeropuerto de 680 kilómetros por hora y toda la ruta 7, 8 y 9 con muy poco tránsito. Los puertos Rosario San Lorenzo que quede de Cochea con muchos camiones que llegan a los buques en puerto para descarga de cereales. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en el mediodía de Argentina, el punto más frío en este momento de Argentina continental es Río Grande, Tierra del Fuego, con cielo parcialmente nublado. Temperatura 0.2 de grado, humedad 95%, en tanto Capital Federal y aledaños, cielo despejado, temperatura 17 grados 2 décimos, humedad 54%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola amigos, soy Muya Carabajal, integrante del conjunto santiagueño Los Carabajal. Esto es un mensaje para que entre todos hagamos la parte que nos corresponde. Quedarnos en nuestra casa, ya va a haber tiempo para que volvamos a las peñas, a las guitarreadas, a los encuentros entre amigos. Pero hoy es fundamental quedarnos en casa para que eso ocurra. Hay mucha gente que está arriesgando su vida para cuidarnos a nosotros. Lo que debemos hacer cada uno de nosotros es quedarnos en nuestra casa para cuidar al otro. Si te quiero, si deseo verte, nos debemos quedar en nuestra casa. Gracias a Radio Nacional por darme la posibilidad de estrechar un abrazo a la distancia desde mi casa a cada uno de los habitantes de este bello país.
Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Andar con el alma hecha un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Y el canto que baja la sequía, un misterio de fuentes del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonadas.
La brisa traviesa se ha puesto a contar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad.
Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros.
El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos.
La noche nos dice al llevarse el sol que siempre al olvido lo inicia un adiós.
Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor.
Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor.
A ver, déjame que me vaya un rato para la zona de Mendoza. Bueno, voy a ir para el lado de LRA 6, Radio Nacional Mendoza. Pero resulta ser que como están de coronavirus, como en casi todo el planeta, los tipos están medio desparramados. Y quiero charlar con el nene Ábalos, con Juan Alberto Ábalos, en esta mañana fresca de otoño, otoño en Mendoza. Ah, 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 ah. Bueno, recién escuchábamos una versión de Otoño en Mendoza de mi consuegro. ¿Cómo? De mi consuegro. Claro, porque mi consuegro es Robbie Rojo. Y Robbie Rojo laburó mucho tiempo en Cantoral. Bueno, y si de grupo se trata, me voy a acordar un rato, no sé, de Los Trovadores, me voy a acordar del finado Quito Figueroa, a quien quiero todavía, aunque se haya ido, y quiero mucho, y me voy a acordar del finado Nene Ábalos. Bueno, no tan finado, debe estar por ahí en el teléfono. Nene, ¿andás por ahí?
Sí, todavía estoy buscando qué lugar de aquí, de lo que veo desde mi casa, no tiene hojas amarillas en el piso, porque el otoño está a pleno.
A pleno,
y un sol pulenta. ¿Cómo estás, Fiquet?
Bien, bien. Con ganas de saber de vos, con ganas de saber de Radio Nacional, de LRA 6, cómo está esta radio. Contame, decime.
Bueno, mirá, como vos bien lo dijiste, inclusive hay la gente, los colegas de toda la Radio Nacional que nos están escuchando, sabemos que internamente ya la radio había tomado precauciones.
Sí, claro.
Me parece que un par de días antes ya nos había dicho a los sub-70 que teníamos que quedarnos en casa.
Sí, claro.
Y entonces, a partir de ese momento, me desarrollo acá en... Iba a dar la dirección, pero después caen los acreedores, ¿viste? Pero estoy acá en Nueva Cruz. Y haciendo las cosas que la radio necesita que yo haga.
Claro.
Y bueno, ahí yo soy locutor de turno en la radio.
Sí, pero tenés un programa,
Tengo un programita, pequeño programa a la mañana.
Sí.
Que va de lunes a viernes de 8:30 a 9.
¿Y qué haces ahí en ese programa?
Ahí hago, porque la radio me lo permite,
sí,
hago lo que se me da la gana.
Ah, muy bien.
El bonito programa.
Sí, sí, lo que se me ocurra.
Vos sabés que yo, en serio, tenía un programa que se llamaba Cositas Mías.
Sí.
Y este es un poco una vuelta de tuerca.
Ajá.
A Lidia, que es la que está a cargo por el momento de la administración de la radio.
Sí.
Se le ocurrió que se llamara De Todo Un Poco.
Sí.
Porque tiempo, De Todo Un Poco.
Sí, pero no estaba una tal Gabriela en la dirección de la radio.
Gabriela Figueroa fue directora de la radio hasta el 9 de diciembre último.
Ah, listo.
Que presentó la renuncia y a partir de ese momento estamos en stand-by esperando las nuevas autoridades.
O sea que el Radio Nacional Mendoza no tiene director o directora todavía.
En este momento todavía no ha sido designado la nueva dirección, la radio y los empleados de la radio hemos armado una especie de consejo con el cual cada uno en su área lleva adelante las acciones para que la radio se mantenga en actividad, cosa que está ocurriendo.
Sí, ok.
Así que bueno, eso es un poco lo que está pasando en la radio en este momento.
Dice Juan, que siempre me alcahuetea cosas, algunas sabidas y otras no tanto, que el nene Ábalos, con quien estoy charlando... De cuerpo presente. Fue durante 24 años uno de los integrantes del grupo Marcama.
Pero eso ya prescribió.
No, ya sé, ya sé que prescribió.
Sí, fue claro, ¿cómo lo voy a hacer? Sí. Si fuimos fundadores, ahí era una manga de atorrantes que veníamos de un grupo muy lindo, Canturía.
Sí, Canturía, que era un grupo de ahí de Mendoza.
Claro, un grupo vocal que armó Damián Sánchez.
Ah, mira.
Un pequeño grupo de cámara, éramos 14 voces.
Sí.
Pero haciendo lo que en ese momento no era tan habitual entre grupos así numerosos, que era música popular.
Ajá, claro.
Música popular argentina, mucho material de del propio Damián.
Sí, claro.
Y bueno, y ahí de ese grupo que comenzó en el 71 y terminó en el, a finales del 74, de ahí nació Canturi, Marcama.
Marcama.
Sí. Y ahí estuve los primeros 24 años, pero nada más.
¡Qué maravilla! No, ¡qué maravilla! ¿Quiénes integraban Marcama ahí al principio?
En el comienzo sí. Éramos un septeto.
Ajá.
O septimino,
sí.
Si usted
sí.
Le gusta.
Sí, me gusta.
Que eran de dos bolivianos.
Ajá.
Juan Lázaro Méndolas y Archie Zambrano. Archie sigue con el grupo, ¿eh? El grupo sigue funcionando.
¿El grupo sigue funcionando?
Sí, sí. Y con Archie como fundador. Mira, ahí, sí. Firme como violín en la pera.
Como violín en la pera.
Bueno, y sí, estaban, como te digo, dos bolivianos, sí. Un sueco, Lars Nilsson.
Lars, eso es, me acuerdo.
Dos Eduardos, Eduardo sí. Zapata, Eduardo Ordóñez.
Sí.
Antonio Contreras y... el que suscribe.
¿Y Marcama era instrumental, era vocal, era mixto? Porque el recuerdo que yo tengo es que le metían mucho a los instrumentos.
Claro. Inicialmente, por las características y por los conocimientos que teníamos, casi sí. Excluyentemente fue de música andina.
Sí.
Con muchos instrumentos andinos, obviamente, y una preeminencia en lo instrumental.
Ajá.
De a poquito fui expandiéndose el horizonte.
Sí, claro.
Con nuevos aportes que fueron, por ejemplo, música negra peruana.
Ajá.
Algo de Brasil.
Eso es.
Música de Venezuela.
Sí.
Por mis gustos personales yo impulsé la transcripción de algunas obras de Piazzolla para tocar
los
instrumentos.
Sí, mira.
Y bueno, y muchas composiciones
sí.
De los integrantes, especialmente de Lázaro sí. Y de Archie
sí.
Y de Damián también, que Damián estuvo un tiempo al frente.
Vos también compusiste, ¿no?
Yo compuse un tema nomás.
Ah, ¿un solo tema?
Un solo tema y y no me pidieron más.
Eso
no, además lo escribí nada más que sí. para el grupo.
Sí, okay, claro.
No era, en sí. Esa época lo que estábamos en Marcama, casi todos
sí.
Analizábamos cualquier inquietud artística, musical, la canalizábamos a través del grupo, no se nos ocurría armar un grupo
claro, paralelo, sí, por supuesto.
Eso fue, bueno, eso fueron 24 años, desde el primer ensayo
sí.
Hasta que fue en comienzos de febrero del 75 hasta la última actuación del año 98.
Ajá.
12 de diciembre.
Listo.
Acá en Mendoza.
Se armó un libro, ¿no? Ya dijiste 24 años, y recuerdo un título, 24 años de recuerdos en Marcama, que era un libro tipo rejunte de anécdotas.
Exactamente. Se llama Anecdotario.
Sí.
Que bien podría ser la anécdota de un otario.
De un otario. O de un notario.
No un otario, sino un otario. Pero sí, en realidad, especialmente por el sueco.
Sí.
Que siempre me hizo fama de tener buena memoria.
Ajá.
Entonces, siempre me insistía.
Sí.
Preguntaba alguna cosa, yo la contaba, sí. la recordaba.
Sí.
Tengo que tener buena memoria.
Sí, pero aparte de eso, sos un recreador de cuestiones. Porque las anécdotas, en definitiva, también van cambiando a medida que uno las va relatando.
Sí.
No son, al final del tiempo y de tanto relato, no son iguales a lo que sucedió. Uno va enriqueciendo un poco, y vos sos bastante chistosón.
Sí, puede ser. Lo cierto es que, como te digo, me senté un día, después de bastante tiempo,
sí.
Digamos, el libro se presentó
sí.
En septiembre último, acá en Mendoza. Y llevaba no menos de 2 años y medio,
sí.
Recreando, contando, con algunas ayudas, el pelado Sabatini, que fue también compañero en Marcama.
Sí.
Walter ha sido, entre otras cosas, estuvo un año como bajista de Mercedes, con sí, el sí. Querido Colacho, que también partió.
Colacho, sí.
Y otra gente. Lo cierto es que el pelado me dio algunos datos, me tiraba títulos. ¿Te acuerdas de aquel?
Sí, te acuerdas.
Y iba anotando y después lo iba desarrollando. Dice, la colaboración
me dice,
de mi hermana Elena, que capo en eso de correctora de libros.
Sí.
Y de que, bueno, la misma Gabriela Figueroa también me ayudó
a
hacer algunas cosas.
Y me dice Juan que tiene un prólogo del Negro, Dolina.
Sí, porque una de las cosas buenas que me ha pasado en esos 24 años fue conocerlo a Alejandro y forjar una amistad.
Ah, mira.
Entonces cuando le conté, bueno, hizo un prólogo que realmente es exageradísimo e inmerecido.
Y como él.
Como es él, es medio
exageradísimo e inmerecido.
Sí, y bueno, y estoy viendo, yo iba a hacer una presentación, yo debo haber vendido como mínimo unos 12 libros.
Así. Ajá, que, como mínimo.
Sí, está sí, buena la tiene, cifra. Tiene para bestseller.
Está buena la cifra.
Tengo que hacer llegar uno. Sí.
Bueno, dale, dale. ¿Por qué vivís en Mendoza?
Porque nací acá.
Sí, pero no es suficiente. Uno nace a veces en algunos lugares de donde se va.
Donde uno nace, llega y hace y deshace, decía Tito Fernández.
Sí, pero por qué seguís viviendo en Mendoza?
Porque siempre
¿qué tiene lugar? ¿Qué tiene Mendoza?
Que tiene Mendoza, tiene un montón de cosas lindísimas.
Sí.
Tiene un paisaje, tiene buena gente.
Ajá.
Tiene los afectos.
Sí.
Tengo... Bueno, de mis tres hijos, solo hay dos que están acá, uno circunstancialmente.
Uh-huh.
Yo tengo tres hijos y dos más que son dos hijos agregados que hoy están cumpliendo años precisamente.
Ajá,
el Álvaro y el Rodrigo, los mellizos.
Sí.
Pero no son hijos míos carnales, pero...
Pero sí lo son.
Pero sí lo son. Claro. Y los que sí son, en plenitud, son el Poli, el más grande, el Maxi, que es... el director de prensa del municipio de Luján de Cuyo.
Ajá.
Acá.
Sí.
El segundo, Leo, que está viviendo en Múnich con su mujer alemana.
Ajá.
Y el más chico, que es el jugador de básquet, que tiene 23 años, que estaba jugando ahí cerca de tuyo, más o menos cerca, ahí en Morteros.
Ah, sí. Sí, sí.
Y justo cuando vino para acá, pues lo agarró la cuarentena, así que está ahí con su mamá.
Y si voy para Mendoza, ¿qué tengo que conocer de Mendoza?
Tenés que conocer, bueno, paisaje hay a patada.
Sí, eso
¿no?
Sí.
Desde los alrededores de la ciudad.
Sí.
Bueno, en este momento el Parque General San Martín está bellísimo. Con esa policromía de ocres que da el otoño.
Ah, mira, sí.
Hay, aunque yo, en este momento, con el tema del coronavirus, está bastante restringido.
No, por eso, por fuera de las cuarentenas, digamos. Voy a la ciudad de Mendoza, ¿qué tengo que ver ahí?
Tiene que ver las acequias.
Ah, sí, sí.
Es una... Es una herencia que nos dejaron nuestros huartes.
Sí.
En cuanto a la posibilidad de forestar una zona desierta como esta.
Claro, claro.
Pero tenés, bueno, la montaña, ahí tenés variantes. En los últimos años el turismo ha apuntado al tema de las bodegas.
Ah, claro.
Hay una buena cantidad de bodegas.
Y debe haber un circuito para recorrerlas.
Sí, sí, e incluso hay bodegas llamadas boutique,
pequeñas.
Que contienen, además de la posibilidad de ver elaboración del vino y todo tienen restaurantes, e incluso algunos tienen lugares para alojamiento.
Uh-huh.
Eso sí, son caros, están hechos para la gente...
pudiendo
verdes o con euros,
pudiendo,
pero el que tiene la posibilidad que lo disfrute, y bueno, y las maravillas naturales que tenés yendo hacia la montaña, hay un par de diques para el que le gusta la vida al aire libre y quiere ver agua, a pesar de que ya estos últimos años la poca cantidad de nieve no es muy generosa para
claro
que anda cuidando el agua, por eso yo me baño los sábados me haga falta o no me haga falta, ¿no? Por si enseguida termino acá de hablar y me voy a pegar una colgada.
Decime, de tanto girar por ahí con sí. Marcama durante tantos años, ¿hay algún sitio del país que te quedó como atado en el recuerdo? ¿Algún lugar que te haya impresionado?
Mira, yo tuve la suerte que en la época de mayor cantidad de trabajo con Marcama,
sí.
digamos la década del 80,
ah.
Pude conocer desde Bernardo Irigoyen allá arriba, o de La Quiaca,
sí.
hasta el Río Turbio,
ajá, ¿no? ajá.
pasando mucho, en muchos casos con gente como quien vos nombrabas recién, ¿no? Nuestro Tito Figueroa, porque hemos andado con los Trovadores,
sí.
y pero yo no sé si elegiría un lugar en especial. Hay demasiados lugares bellísimos.
Sí.
No sé, se me cruza Oberá.
Ah, Misiones. Sí.
Por ejemplo.
Sí, sí,
Misiones.
Sí.
Se me cruza el Bolsón. Sí, se me cruzan. Bueno, Ushuaia mismo, ¿no? Que
ajá.
es un lugar bellísimo.
Sí.
Pero lamentablemente, y esto lo reconozco, yo conozco innumerable cantidad de pueblos y conozco el hotel, restaurante,
no, claro.
teatro,
sí.
y si estaba más o menos por ahí, la plaza.
Me imagino.
Si estaba alrededor de todo
me
eso,
imagino.
La plaza del pueblo.
Sí, me imagino.
Llegábamos para trabajar y salíamos, no había muchas oportunidades
claro.
De recorrer sí. así con ojos de turista.
Sí, okay. Bueno, me voy a quedar con un temita tuyo, con el temita tuyo,
sí.
Que me facilitó Juan, y que fue grabado, ¿en qué año eso? Más
en
o menos.
El año 86,
ajá.
En el disco Al Pueblo.
Sí.
Un disco que le grabó, el último de los cuatro que grabamos para el sello Polygram.
Ajá, okay. Okay, bueno.
Ahí éramos un sexteto.
Sí.
Con el Lázaro. No, con el Lázaro ya no estaba. Estaban los dos Eduardo. Estaba Archie. Estaba Walter Sabatini.
Ajá.
El sueco y yo.
Bien. Bueno, me quedo.
El arreglo es de sí. Walter.
Sí. Me quedo con ese tema. Te mando abrazo grandote y espero que nos veamos pronto. No sé, cuando suelten los bichos.
Sí, sí,
y podamos arrancar para allá.
Dale, Quique.
Bueno.
Y no había tenido la oportunidad y bienvenido nuevamente bueno, a Radio bueno. Nacional y
maravilla.
Espacio tan lindo maravilla. Que tenés aquí la mañana del sábado.
Abrazo grandote, nene.
Dale, Quique.
Bueno, chau.
Chau, chau.
Nos vemos. ¿Lo escuchaste? Sí, al nene Ábalos, desde ahí, desde Mendoza, desde la radio en Mendoza. ¡Qué maravilla! Tengo ganas de irme para allá ahora. LRA6, Radio Nacional Mendoza, aquí en Estudio País.
con Quique Pessoa.
¿Entendés en castellano? Te lo decimos en guaraní.
Epuita, derógate.
Epuita, derógate.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
¿Sos beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Ahora podés entrar en www.anses.gov.ar para enterarte cuándo cobrás. Solo necesitas tu número de documento. Y recordá, si elegiste cobrar en el correo argentino, no vayas sin antes consultar qué día y dónde vas a percibir el IFE. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Soy Lidia de Salta.
Soy Mario de Cañuelas.
No voy a fijarme qué hay en otros barrios. Está clavado ahí el piano.
Sí, mucho y muy lindo swing, ¿eh?
Soy de Palermo, yo los escucho siempre.
Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición?
Habla Eduardo de Mercedes.
Habla Alicia de Santa Rosa, La Pampa.
Es mi brújula cotidiana.
No puedo estar sin venderla y oír.
Me llega el corazón.
Tengo muchos años.
Soy Susana de Jujuy.
Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública.
Le habla Gonzalo de Misiones.
Habla Chivilidad de Temperley.
De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso.
Estamos Andrés y Quique,
cinco perros,
un gato,
escuchándote
en todo el país.
La radio pública tiene, oyentes.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una producción de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 30 minutos.
No estamos de vacaciones. En la cuarentena seguimos educando. 14 horas diarias de contenidos educativos en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. 7 horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
Nacional, la radio pública.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Estudio País. Un viaje por Argentina con Quique Pessoa.
A ver, algunos mensajes que han llegado a nuestros medios de comunicación como el de Graciela Varela desde Aedo, Buenos Aires. Hola, buenos días, Quique y todo Estudio País. Recuerdo cuando cantamos el himno en esa minga del 25 de mayo 2002 o 2003 en calle Belgrano, en Capital. Lo recordé porque siempre dan un himno diferente a las 0 horas en Radio Nacional. Lástima que en esa época aún no teníamos fonito celular como para grabarlo y reproducirlo cada tanto. Besitos, Quique y equipo. Tina Elorriaga, de Córdoba Capital. Qué regalo de la vida saber oírlo. José, desde el Bolsón. Buen día, cada sábado al escuchar esa cortina del programa, sinceramente siento una gran alegría. Muy bueno el programa, qué bueno que volvieron a la radio pública, programas verdaderamente interesantes. Un adicto a la radio, abrazo, Guillermo Calvo, desde La Paternal. Te sigo desde el desconcierto de los sábados a la mañana en Radio Municipal. ¿Así se llamaba? Sí, así se llamaba. En 1989. Quedó de otro siglo. Abrazo fuerte y salud, Quique querido. Graciela Villar, buen día, Quique, me encanta volver a escucharte mientras desayuno con mi mamá. Hermoso programa, gran idea recrear Estudio País. Éxitos. Juan Manuel Purulla, desde Patagonia. Quiero compartir mi trabajo audiovisual Viento y Espinas sobre la campaña del desierto, que se puede ver en YouTube. Viento y Espinas. Eduardo Trabucchi, desde Rosario. Buen día, gran reflexión, señor Pessoa, sobre lo que somos. Entes complejos, hechos también de demonios desagradables. Qué pocos reflejos tienen todos los gobiernos con la pobreza. Mi viejo lo escuchaba en RT8, me agrada su honestidad intelectual, gracias. Ricardo, desde Rosario. Quique, me perdí algunas historias. ¿Qué pasó con el Falcon 60 y la motoneta? No, bueno, Falcon 60 nunca tuve. Así que ponerle punto. Mira, yo estoy en el estudio, ¿no? Hago así, miro para la izquierda y tengo una ventana que me deja entrar un poco de sol. No es uno de esos estudios soterrados y lejanos, no. Y tengo un cacho de cielo, un cacho de aguaribá y un poco de césped y una especie de galponcito. ¿Qué hay en el galponcito? A vista y paciencia. Ford Falcon, modelo 1970. Deluxe, ahí tenés. Bueno, ya te dije que tengo una chata Ford 71, es decir, tengo un parque automotriz. No te rías, que también tengo un Ford A1929. Sí, ahí atrás está en otra parte. Sí, vamos. Bueno, algún auto nuevo habrá, pero yo, el Ford Falcon 1970 perteneció a mi tío Manuel. Sí, bueno, mi tío Manuel lo tuvo desde que lo compró, en el 70 hasta el 85. En el 85 me dijo, mira, el médico me dijo que no puedo manejar más porque voy a matar a alguien. Te lo vendo baratito si lo cuidas. Le digo, no solo lo voy a cuidar, no lo voy a vender. Y ahí está el tipo, míralo, mirá ese Ford Falcon. Increíble. Maravilloso. Bueno, ¿qué más? No, y tengo más oyentes que nadie a la corte. Qué lindo, ahora vuelvo a escucharte en mi antigua radiecita a transistores y a pilas, boludo. Carlos desde Formosa. Esa camioneta es la mejor que hizo Ford y su tren delantero fue un punto imbatible. Son dos brazos que se cruzan y pivotan en el lado opuesto a cada rueda. Te lo dije. La Ford es de 100 que yo tengo, modelo 71. Julieta desde Bariloche. Hola, Quique. Yo hago radio en la comunitaria del barrio Bariloche, FM 98.1. Acá el pueblo mapuche está siendo masacrado, como todos los originarios de América que defienden la tierra, el agua y recursos naturales. Los grandes capitales y los gobiernos dominan la economía y exterminan a los que luchan. La campaña al desierto nunca terminó, pero ahora los jóvenes, junto a sus ancestros, estamos volviendo a la tierra y a lo de Santiago Maldonado, que visibilizó algo de todo esto. Hay miles de pueblos luchando y miles de muertos que no son noticia en ningún lado. Por todo esto te agradezco la difusión y te dejo un abrazo grande. Quique querido, dice Daniel Chaqueño en Córdoba, te sigo de los tiempos en que tenías el barquito y te duchabas en la oreja. Abrazo. O codazo. Diego Bayón Casallachs. Ah, este debe ser catalán. Casallachs. un porteño trasplantado desde hace 18 años en León, España. Estoy escuchando la charla con el señor de Santo Tomé y me reí cuando Quique le preguntó si cuando el padre de Gonzalo se cabreaba las cosas que vivía en guaraní. Yo tengo una teoría que sostengo por mi propia experiencia. Cuando llegué, lo hice con dos hijos de 17 años. Obviamente tienen el acento cadurro de estas tierras, pero cuando se cabrean y les sale una puteada, les sale con ADN argentino. Es decir, uno es no de dónde nace ni de dónde pase, sino del origen de cómo putea. Un abrazo interoceánico para todos los que hacen y disfrutan del programa. Víctor Castaño desde Uruguay, supe escucharte cada tarde allá por fines de los 90 por Radio Ciudad. Ahora me das una alegría enorme al encontrarte de vuelta en la radio. Me gusta tu forma de hacer radio. Desde que te descubrí en Radio Nacional los sábados me acompañas en el desayuno y en las tareas de la casa. Un gran abrazo. Eliana Verónica, abrazos Quique y de míos y de Estela Josefina, mi vieja. Yo voy a ir para San Marcos a visitar tu posada. En el segundo balneario del Quilpo fui declarada fan. Bellísimo programa. Pablo Rodríguez, porteño, viviendo en la capital del fulbo, del Bill. Buenos días, Quique. Soy, te sigo desde chiquito por medio de mi mamá y ahora que salís desde San Marcos Sierras, donde vamos varias veces al año, más placer siento al escucharte. Abrazo, Mónica Hertel. Desde Entre Ríos. Hola, Quique, te encontré hace 40 días que vine con mi marido al campo a cuarentenear a 12 kilómetros de María Grande, un pueblo a 60 kilómetros de Paraná, provincia de Entre Ríos. Amamos la radio y ahora más. Vamos Nacional renovada. Sos un ser especial, un placer escuchar los cuentos de la medianoche por tu voz y sobre todo con la pasión con que contás para relatar. Es como que estoy viendo las imágenes. Aquí, sin televisión, solo en contacto con la naturaleza, trabajando y haciendo huerta y jardín. Y en el pequeño refugio, cocina a leña, ahora ya encendida, lectura, radio, tejido, qué bueno. Te mando un abrazo gigante, gracias. Analía y Pedro desde La Pampa, te escuchamos con mi marido, estés donde estés. Queremos que describas tu pueblo, ya que conocemos mucho de Córdoba, pero a ese lugar nunca llegamos. Ya lo haré. Nati desde El Bolsón, te mando fotito del verano para que conozcas Puerto Patriada en El Hoyo, Chubut. Nuestro Caribe en la comarca. Gracias por ponerle onda a la mañana, chicos. Incluye a todos los que laburamos en este dignísimo programa. Claudia, desde Bahía Blanca, Quique, maravilla del programa. ¿Cuál es el tema cubano que pones antes del cocinero de cada sábado? Y el tema cumbanchero de recién que lo hace. ¿Ve qué curioso el tema de la cortina? Es cocinarte, dice la producción de Sima Funk, que son cubanos. Si querés, Sima Funk, que son cubanos, cocinarte. Normi Sánchez desde Bulón, abrazo escuchándote. Elsa Lucía Corsaro desde Capilla del Monte, me encanta el programa. Hugo Frontán, hola Hugo, hola Quique, ¿cómo va? Saludos a la familia, decime, ¿cómo está San Marcos? Lindo, pasó un amigo en febrero y lo vio muy abandonado, sucio, la iglesia cerrada por los robos, ¿es así? No, Hugo, vos siempre hablando al pedo. ¿De dónde sacás esas cosas, Hugo? Sos un viejo chismoso. ¿Sabés qué sos vos? Un viejo chismoso. Y te gustan los chismes. Ay, entraron a robar y entonces el pueblo... ¡Sos chismoso! Marta Veda, desde Carlos Paz, Córdoba. Hola, Quique, entre los paseos por el país nos gustaría que hagas un paseíto por San Marcos, que hace desde el año pasado que no vamos. No sé, contá cómo está la plaza, los palos borrachos, el camping de la Costa del Río, las Santa Rita que nos gustan tanto. Qué sé yo, nos frenó la cuarentena justo cuando queríamos ir a descansar después de la temporada. De paso, van saludos a todos los que nos hicieron ricas comidas cada vez que fuimos. A ver, en esto de ir y venir por este gigantesco y hermoso país, gigantesco, hermoso y empobrecido país, porque también, viste, hay que echar una mirada realista sobre el estado en el que nos encontramos. Charlo con la gente de las radios de distintos puntos del país y en todas partes la cosa no está fácil. Pero bueno, los que hacemos radio independientemente de las facilidades. Y la verdad es que sentimos como una pasión por hacer radio. Siento una pasión por pasearme por las distintas radios del país. Siento pasión por recordar al Cabezón Badía y su hermosísima idea de hacer un programa por televisión como aquel que se llamó Estudio País. Yo le robé el nombre, pedí un poco autorización para el copyright y este programa se llama Estudio País. También para recordar al Cabezón y esa intención que él tenía de unificar un poco esta Argentina que se pasa de centralista. Así que, bueno, te voy a contar que me voy para Río Mayo, en Chubut. Fíjate, arranco como arranco siempre. Chubut está ubicada en el centro-sur de la región patagónica. Limita al este con el mar argentino y al oeste con la cordillera y Chile. Al norte, Chubut limita con Río Negro y tiene un límite, digamos, virtual, es una línea horizontal perfecta, y al sur con Santa Cruz, y también tiene una línea horizontal perfecta. Ambos límites tienen la particularidad de ser límites artificiales. La población, según el censo del 2010, 509.000 y pico habitantes, que por supuesto deben ser más. Chubut es la séptima provincia menos poblada del país. Los orígenes de la provincia. Indígenas, antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por los pueblos tehuelches o patagones, en la zona de la costa del mar argentino y sobre la zona andina habitaban los mapuches. Río Mayo, ciudad ubicada sobre la Ruta Nacional 40, la famosa 40. Está muy cerca, a dos pasos fronterizos hacia Chile, uno por la localidad de Lago Blanco y el otro por aldea Beleiro. Población actual en Río Mayo, 3.000 habitantes. Río Mayo es una zona ideal para la práctica del turismo ecológico con pesca deportiva. Yo ya me imagino el lugar. Cabalgata, ciclismo de montaña y senderismo. LRA 58, 1020 AM, Radio Nacional Río Mayo, Chubut. Raúl Oliva, ¿estás por ahí?
Acá estoy, y feliz de esta comunicación y feliz de esta presentación tan hermosa para con nuestro lugar, Río Mayo, provincia de Chubut. Gracias por esta comunicación.
Tenés muchos años ahí, por lo que me han dicho, en LRA 58.
Y somos gente de radio de siempre, sí. Con el mismo cariño que vos describías,
sí, claro.
Esto de comunicarse con la gente, así que sí. Felices de encontrarnos cada día con grata sorpresa como esta comunicación,
sí.
Y que la gente de nuestro lugar también sea protagonista. ¿Qué?
¿Están pasando por alguna situación particular, Radio Nacional allí en Río Mayo? ¿Falta de gente, falta de dinero, falta de insumos, falta de algo?
Y siempre hay algunas necesidades. Ahora estamos con un nuevo tiempo aquí en la dirección de Radio Nacional, de manera que se están ajustando algunas cuestiones que tienen que ver con el día a día de la radio,
claro,
pero además
claro.
Muy protegidos con esta situación tan especial que se vive en todo el país,
sí.
Y bueno, y entregados y dispuestos siempre para con la gente, que tenemos mucha influencia aquí rural, tenemos una
claro.
comunidad de origen muy cerca,
claro.
Una comunidad tehuelchi, y el mensaje rural sigue siendo protagonista, la comunicación fundamental siempre en la radio. Hay lugares que donde todavía no llega el internet, donde llega el teléfono móvil,
por supuesto.
Y la radio, siempre la radio.
Sí, y che, y ¿tienen horarios más o menos fijos para esos mensajes rurales?
Tenemos horarios fijos y la gente espera siempre
claro.
salir a sus tareas
claro.
dentro del mensajero. Tenemos uno a las 7:30 de la mañana.
Sí, de la mañana. Paran todo y piden silencio, ¿no?
Exactamente.
Así es. Che, un momento. Y entonces escuchan los mensajes de las 7:30 de la mañana.
Exactamente.
Qué loco eso. Qué lindo. Y después, durante el día, ¿hay más?
Hay más, durante el día tenemos otro servicio a las 9 de la mañana, te decía a las 11, a las 16, y en la programación en cualquier momento, a solicitud de la gente, está el mensaje para la gente de campo. Por ahí un señor que va a buscar leña o que va a buscar trabajadores, avisa en la noche que a primera hora va a estar y hay que sacar el mensaje en cualquier momento, porque la radio es la comunicación de ellos.
Claro. Contame cómo es Río Mayo.
Río Mayo es una localidad ubicada en el suroeste de la provincia de Chubut, como bien decías, somos capital nacional de la esquila la segunda semana de enero de cada año.
Perdón, de la esquila, ¿dijiste?
Sí, señor.
Bueno, ¿qué es la esquila?
La esquila es la zafra de la lana que se realiza aquí en toda esta zona de Chubut.
Sí.
El departamento Senger, donde pertenecemos, es uno de mayor cantidad de producción lanera.
Sí.
Entonces, se ideó alguna vez, ya la fiesta lleva más de 30 años, la fiesta nacional de la esquila.
Sí.
Primero fue provincial,
claro.
Después tuvo la designación nacional, han pasado reconocidos artistas como El Chaqueño, como Teresa Parodi en los comienzos, después, bueno, las bandas de este tiempo, folcloristas reconocidos, y ya es una fiesta que está insertada en el calendario acá patagónico, donde se realiza la tradicional jineteada, pero lo principal es la competencia de esquiladores, a tijera, como se hacía en los tiempos
primeros,
la máquina, con la modernidad que reclama el tiempo de hoy, ¿no? Pero toda una fiesta gaucha que por tres días nos convoca acá en el sur argentino.
Alguna vez vi una película donde, bueno, hacían una especie de maratón de velocidad con tijera, ¿no? Y se veían los tipos con una destreza. Dejar pelada esa pobre oveja para que se cague de frío, pobrecita, pero con una destreza y una velocidad increíble.
Claro, y ahí está la calidad y la velocidad del esquilador
que
se premia, ¿entendés?
Sí, claro. Bueno,
ahí te contaba de nuestro Río Mayo, y tenemos esa fiesta tradicional, y también aquí, en esta comunidad de frontera, está insertado un escuadrón de gendarmería, el escuadrón 38, que tiene ya vigencia desde el año 1942 aquí en Río Mayo, y hay un batallón del ejército, un batallón de ingenieros 9, que pertenece a la rama de ingenieros, que es muy importante para acá porque tiene auxilios de conformación de puentes y demás cuando se lo demanda, y los tiempos invernales también es importante la integración zonal. Ahora mismo están trabajando en la zona oeste del Chubut, y bueno, eso le da vida al pueblo, y después todo referido a lo rural, las tradicionales instituciones como la de la línea del Estado, como la inserción así en las instituciones tradicionales, y el municipio de Río Mayo, que es pequeño pero que tiene bastante actividad, ¿no?
Déjame volver a las ovejas. Hay también allí, porque hace poco tiempo estuve charlando con alguien que se dedica a la veranada y a la invernada. ¿Existe esto también ahí?
Claro, sí, es también los tiempos para los trabajos rurales, tienen esa designación, que se realizan distintas tareas, y también se probó por aquí, Quique, y se realiza no en mayor medida, pero sí la esquila de guanaco, que fue una novedad, que tuvo exportación también y que fue también una puerta abierta para la apertura laboral.
Sí.
Y además aquí tenemos una importante planta de agua que permite también desde los manantiales puros distribuirla aquí con importante mercado para toda la zona, y pronto creo que va a llegar al país.
Me decía Juan que Chubut está atravesando una crisis económica importante, que los docentes llevan un par de meses sin cobrar el sueldo, por ejemplo. Contame sobre esto.
Claro, acá Chubut está pasando una aguda situación económica que no solo implica a los docentes, sino a todos los empleados provinciales. Aproximadamente siempre se está en deuda con dos sueldos.
Sí.
Hay una crisis importante de hace bastante tiempo, y esto viene desde antes de la presencia del gobernador Arcioni, con una serie de situaciones vinculadas a la corrupción y demás, a los malos tratamientos económicos que han derivado en esta situación tan aguda, que se siente muchísimo en la gente, más con esta situación que estamos viviendo todos.
Pero,
y bueno, esperando
está, una respuesta. Me quedé pensando en que es una provincia que, bueno, que no tiene tanta gente que la habita, y una renta petrolera importante. ¿Qué pasa ahí?
Claro, es toda una historia de larga data, lamentablemente de corrupción, de malas administraciones. Somos ricos, como bien decís, pero somos pobres en el día a día, así
claro,
que
la gente espera esto.
En el día a día, y más que nada el trabajo ahora de la gente de sanidad, que su sueldo llegue en tiempo y forma, así
claro.
Las autoridades hablan permanentemente de buscar la solución, esperamos que llegue, ¿no?
Bueno, haceme un breve resumen sobre la situación del COVID-19 ahí en la provincia.
Bueno, acá en provincia la situación no tiene numerosos casos, creo que 4 y 2 personas que ya están en alta, y después se ha trabajado en ese aspecto bastante bien en el sentido de la protección de la comunidad. Aquí en Río Mayo se sigue paso a paso todo lo que vincula nación y provincias. Siempre hay situaciones, digamos, dispares que tienen que ver con las opiniones diferentes que hay por ahí de los concejales, del mismo vecino, sobre la flexibilidad
o no.
Y también ha traído algunas diferencias dentro de la comunidad entre vecinos, las comunas rurales que dependen también acá de la llegada de Radio Nacional, también ha habido algunos inconvenientes vinculados a gente que ingresa o que no dejan ingresar, todas situaciones, pero
difícil no ponerse de acuerdo
una situación aguda de este tema, de lo más importante que es la salud, ¿no?
Está bien. Supongamos, a ver, que en unos meses podemos pasear por Argentina. ¿A dónde me recomendás que vaya si voy para el lado de la provincia de Chubut? Para conocer, ¿qué tengo que conocer ahí?
Bueno, a mí me gustaría en particular que conozcan la Fiesta Nacional de la Esquila, que se realiza la segunda semana de enero. Y también...
Ah, bueno, ahí voy, ¿eh?
La información general de Chubut, hay muchos lugares turísticos, hay el tiempo de las ballenas, en la zona de Península Valdés, hay muchos lugares hermosos en la cordillera, Esquel y demás, pero yo te voy a contar algo que no se enteren mucho.
No, claro,
te voy a contar a vos.
Yo pongo despacito la radio ahora, dale.
Escuchame, hay un lugar acá cercano a Río Mayo, límite con Chile, que todavía, para mi entender, para bien, no ha sido muy descubierto turísticamente.
Ajá,
que eso es bueno, porque por ahí nos portamos mal con la naturaleza. Se llama El Triana. Está a un paso, a metros del límite con Chile.
Sí.
Hay una división y ya la encontramos en Chile. Ese lugar tiene un lago que se llama Las Margaritas, es cordillera, es montaña.
Me imagino.
Hay hermosos paisajes para ir y quedarse un fin de semana largo, hay para ir con carpa, hay para mirar el paisaje, escuchar esa naturaleza propia de cordillera. Es hermoso ese lugar y es un pequeño paraíso acá de la Patagonia, aún no muy descubierto.
Está cerca de Río Mayo, cerca de Río Mayo.
Sí, a 120 kilómetros.
Ahí nomás,
sí. Y después sigue Chile ahí pegadito, cruzás a pie.
¿Qué va? La Triana, me dijiste.
El Triana se llama.
El Triana.
El Triana.
Bueno, y hay un lago. ¿El nombre del lago?
Las Margaritas.
Las Margaritas, no, si ya me lo imaginé. Ya compré. Ya me lo imaginé. Ya iré para allá. ¿Y sabes cuándo voy a ir? En enero, para la Fiesta de la Esquila.
Segunda semana de enero, acordate que...
Maravilla total. Raúl Oliva, gracias por estas fotografías, por esta pinturita. Gracias por permitirnos viajar a través de este gigantesco país y hermosísimo país que tenemos. Te mando abrazo grandote.
Quique, gracias, te decimos acá desde Chubut, desde Río Mayo, por hacernos conocer, gracias por este pensamiento radial de ampliar las voces y las manos para que la gente se junte a través de la radio.
Claro.
Mucha suerte y a disposición siempre.
Bueno, gracias Raúl, abrazo grande. Chau.
Hasta pronto, gracias.
Chau. Lo escuchaste a Raúl Oliva de LRA 58. 1020 AM, en Río Mayo, Chubut. ¡Qué maravilla! Bueno, yo voy a tener que cuidarme un poco porque este corazoncito no va a resistir tantas emociones, y menos aquí, en Estudio País. Vos vas tomando nota, ¿no? Como yo voy tomando nota, ¿no? La F100 en modelo 71 ya tiene el tanque engenado. Y encima le compré una batería nueva. ¡Fua! ¿Vos viste lo que cuesta una batería nueva? La recontra. No, metete ahí, aunque sea metete en Mercado Libre. Y fíjate una batería nueva. Y teniendo un Perkins 4, la chata, la F100 modelo 1971, no arranca con cualquier cosa, ¿eh? No, querido. No, ya me mandó un mensaje Juan Stali, el dignísimo productor de este programa. Dice que ya tiene hecho el bolso. Bueno, pero vamos a tener que planificar cómo vamos a hacer este viaje, ¿eh? Porque vamos a tener que ir haciendo este programa desde distintos lugares del país. Va a ser una cosa terrible. Hay que ir con la tía Lina. Sí, anda a saber si quiere la tía Lina. Bueno, vos sabés que a mí no me gustan las despedidas. No, nunca. Nunca me gustaron las despedidas de los programas. Bueno, hasta aquí llegamos y le agradecemos. No quiero nada de eso. Es la cortina la que termina de liquidarnos. Pero me sigue dando vueltas el viaje en el melón, ¿eh? Claro que seguramente alguien está esperando que yo tenga una Hilux, ¿no? Uy. No me hagan reír porque me voy con el Ford A1929, ¿eh? Y ahí sí que te quiero ver escopeta. No, es que ahí viene Pessoa con la Hilux. Me muero. Cuando vean llegar la chata, está pintada color tormenta la chata. Sí, tiene unas manchas celestes con blancos. Thank you.